Blog Talk Radio.
Continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula, deportes y un poquito de agricultura. Dejamos con ustedes a sus moderadores William Torres, Aníbal Ribot y la gerontóloga Tamara Pérez. Con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes, dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de vista.
Y así empezamos nuestro programa de hoy. Hace 6 años atrás, este proyecto empieza en Vineland, New Jersey, bajo un llamado de ese gran amigo Leonides Negrón, en WMZ. Pero en verdad empecé yo en el 1998, el proyecto en sí, sin el nombre, cuando mi hermano me hace un llamado. Luego pasamos a hacer un programa en vivo directamente desde Vineland. Después de ese tiempo pasan algunas situaciones y empezamos lo que se llamó el proyecto Punto de Vista desde Puerto Rico en el 2017. Son 6 años que cumple Punto de Vista este día de hoy, 10 de junio del 2023. Han sido 6 años de aprendizaje para mí, de reconstruir muchas cosas que quería construir y sobre todo de tener a grandes amigos conmigo. Y uno en específico, que ha estado conmigo por estos 6 años. Y hoy tenía que estar aquí con nosotros, en este 6º aniversario. Y para mí, señores, para mí es un honor, porque me quito el sombrero siempre que pienso en él y en lo que hizo en este programa, en su estilo y su forma de ser, en su humildad, sobre todo su verticalidad. Con nosotros, señoras y señores, el profesor, sí, no cambia de canal, está aquí, el profesor Néstor Rivera. Buenas noches, querido y eterno profesor Néstor Rivera.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de Punto de Vista. Bueno, aquí dando la vueltita, recordando estos 6 años de programación que donde ha ocurrido cosas muy, 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 muy buenas. Hemos tenido intervenciones, entrevistas muy buenas, entrevistas controversiales, entrevistas que también pues han sido fuertes, pero todo ha sido parte de todo este proceso que se haya denominado punto de vista. Y casualmente, hace 6 años, un sábado 10 de junio del 2017, comenzó esta etapa, la cual es conocida ahora como punto de vista, donde tuve la oportunidad de estar junto al amigo y hermano Willy Torres durante casi 5 años. Y pues, aunque estamos por ahí esporádicamente pues participando, pues ya pues estamos en otro proceso, pues ahora está en esta etapa la amiga Yanis Álvarez. Pero cuando nuestro compañero y hermano pues nos necesita, pues aquí estamos. Y yo no podía fallar en una fecha tan importante como el día de hoy, un aniversario más, donde pues se ha superado todas las expectativas que a lo mejor algunos pues no daban, pero se dieron, que básicamente pues gracias por estar otro año más siendo parte de este proyecto de punto de vista. Y como siempre, Willy, pues estamos a la orden, y ya en el programa de hoy pues vamos a tener muchas cosas y vamos, como quien dice, a retomar el concepto de programación que teníamos cuando comenzamos esta etapa del proyecto. Así que, para no perder la costumbre, disculpen, para no perder la costumbre, pues voy a pasar los micrófonos a nuestro querido amigo, compañero, el hombre que tiene un asistente que no se despega, que siempre ha querido también ser locutor, que aunque con una sola palabra monosilábica quiere siempre participar, pero ahí está. y por ahí está haciendo de la suya. Ya, para los que no lo saben, pues Willy se los explicará en algún momento. Así que le cedo los micrófonos a mi amigo y hermanazo Willy Torres. Adelante, Willy.
Bueno, estamos... como siempre nos tienes acostumbrado con este estilo, de verdad, pues siempre es un honor escucharte, hermano, siempre. Y pues quiero excusar en la tarde de hoy a nuestra amiga y nuestra productora asociada, Yanis Álvarez, que por situaciones de salud pues no puede estar con nosotros, y pues me llamó temprano, ¿verdad?, para indicarme. No me llamó porque no puede ni hablar. O sea, todo fue por mensaje de texto. Así que excusamos a nuestra querida compañera, la profesora Yanis Álvarez, productora asociada de este programa, que desde que empezó ha hecho un trabajo maravilloso, ha hecho un trabajo... especial, y sabemos, ¿verdad?, que a veces esos zapatos de Néstor es difícil, pero ella ha sabido, ¿verdad?, amortiguarse y estar ahí, y ha sido importante. Así que gracias por Yanis, por estar con nosotros en esto. Ya lleva 2 años Yanis con nosotros, va para su segundo año, y realmente pues ha hecho un trabajo espectacular, y que te pongas bien pronto, Yanis, que nos hace mucha falta. Hoy teníamos su sección de Echando para Adelante, que ha sido una sección que ha llamado muchísimo la atención por la forma que se hace esta sección de personas emprendedoras, Néstor, que llegan, ¿verdad?, a la cúspide desde abajo, haciendo otro tipo de trabajo. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar el programa, pero siempre trae personas que desde abajo llegan a hacer unas cosas increíbles. Aquí vino uno que hacía hasta mantecado de licores, una cosa increíble. Así que, y eso pues, realmente se lo agradecemos también a Yanis Álvarez. Quiero también enviarle un saludo bien grande a Aníbal Ribot, que fue una de las personas que empezó con nosotros. Traté de comunicarme con él, pero él siempre está un poco ocupadito. Así que sé que nos escucha siempre también, Aníbal. Gracias, Aníbal, por estar y decir presente en ese proyecto llamado Punto de Vista. También a la compañera gerentóloga y productora asociada eterna de este programa, Tamara Pérez. Un abrazo, que creyó en este proyecto, estuvo ahí con nosotros todo el tiempo. Y eso es bien, y eso es muy importante. A todos también que han estado con nosotros de la mano, Julio López, fotógrafo, que está actualmente en Boston. También a nuestro amigo Maero Méndez, de sus secciones Rumba y Cultura, de aquí para allá, nuestro director de deportes, que, óigame, tiene un programa a través que ya nosotros empezamos con un programa en estas producciones de Punto de Vista. Y ya tenemos 4 en estos 6 años. Punto de Vista. Tenemos a Gustavo Adolfo Rodríguez en Sálvese Quien Pueda. A Jorge Seijo en Hay Que Tener Vergüenza. Y ahora tenemos Mambo Deportivo. Con 5 programas ya, señores. Y ha sido un éxito total, Néstor. De verdad que el programa... Y es otra de las producciones que tenemos en Punto de Vista. En estos 6 años, pues hemos también logrado establecer ese tipo de producciones para llevar contenido y especialmente los deportes, que hace falta un estilo diferente de deporte, porque los que andan por ahí no son tan, son muy pretenciosos, no van a la médula. Y aquí tenemos la diferencia de que traemos leyendas. Néstor, leyendas, tuvimos a Palillo Santiago, tuvimos a Jorge Brown, tuvimos a Jerón Minsi, un Pipo Marrero, y el otro Pipo Rivera. Y así hemos seguido los jueves consiguiendo leyendas y análisis de todos los deportes habidos y por haber. Así que eso es parte de nuestro crecimiento de Punto de Vista. Y continuamos en esa lucha, ¿verdad? Esperamos estar 20 años, 50 años más hasta que el cuerpo aguante, como decía mi señor padre. Y, como bien dije, quiero agradecer muchísimo también a Maero Méndez, de Rumba y Cultura, también al amigo Tato Frías, que fue una de las nuevas personas que nosotros tuvimos, ¿verdad?, en la sección de animalitos. En su sección particularmente, que viene ahorita a las 7:30, estará con nosotros. Tato, en Una Mano Amiga para Tu Mascota. Y también los que han estado con nosotros, Carlos Gotay, si se me olvidaron los nombres, ustedes perdónenme, un Romy Segarra, a Néstor ya lo mencioné, pero a todos los que han estado con nosotros, gracias, gracias, muchas gracias.
Bueno, y especialmente, Willy, recordando también recursos, pues que recursos que están, y otros que pasaron por este programa, y quiero hacer alusión en este caso al gran amigo y que pues ya hace como unos 3 años, pues ya está descansando en la paz del Señor, el licenciado Héctor Ferrer Río.
Excelente.
que fue parte de, y pues ahora mismo pues los amigos, el licenciado Luis Vega Ramos, digo yo, como tú dices, si se me escapa alguno, pues tú me ayudas.
Un Luis Raúl Torres.
Licenciado Luis Raúl Torres.
José Aponte.
Parte José Aponte. Y otros más que han sido parte de este proyecto. Y aparte, pues también los, como mencionaste hace unos minutos, pues los analistas del programa, Jorge Seijo, que le envío un abrazo bien grande, que hace tiempo no comparto con él, pero si nos está escuchando, sabe que le envío un gran abrazo al amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, que ahorita pues compartiremos un ratito con él. Y otras personas pues que también han sido parte de eso. Ah, y no se me puede olvidar, perdona si te estoy tomando esta parte, pero por lo menos yo quería añadir un poquito más a lo que tú estabas diciendo. Un gran abrazo para un gran amigo, colaborador, este programa Punto de Vista, que se ha mantenido tan pronto le es posible, pues que siempre ha estado aquí participando, y he tenido oportunidad de escucharlo de vez en cuando tengo la oportunidad de escuchar el programa, a nuestro gran amigo y pastor Rubén Marchán. Un abrazo bien grande. Si nos está escuchando, saludos y un abrazo bien grande. Oye, y ya que mencionaste a Romy, me alegro mucho de este nuevo proyecto de Romy, porque yo sé que Romy pues un conocedor del deporte y tiene la oportunidad de expresarse libremente sobre las situaciones del deporte y entrevistar a estas grandes figuras del deporte del presente y del pasado. Romy, te envío un saludo y un abrazo bien grande, y sabes qué, siempre pues me ha gustado pues compartir contigo, y pues te envío un abrazo desde acá. Así que
eso
son,
es verdad.
Son muchos.
Oye, pero yo te voy a decir algo que Romy me dijo. Tenemos que llamar a Néstor para que participe en nuestro programa. Así
¿cuándo?
Me dijo. Mira, el jueves pasado teníamos 6 personas al aire.
Oh, ¿sí?
Y todos estaban hablando de los mismos deportes. En ese caso, pues obviamente había un Jorge Brown, que no sé si sabes que fue uno de los peloteros más versátiles de AA, que
sí,
jugó,
señor,
con Río Piedra, y nos enteramos de algo ese día, Néstor, que yo creo que tú ni lo sabías.
Que ha
sido el único pelotero de AA que ha hecho un triple play él solo.
Sin asistencia. Oh, muy bien.
Sin asistencia.
Muy bien.
Y lo explicó de una forma que yo mismo no lo entendí, pero le tuve la lógica. Porque él estaba jugando en primera. Ese es el primer lado. Él pisa la segunda y después pisa al corredor que va a tercera.
Sí, te lo toca, exacto.
Así
muy
que,
bien.
oigan.
Bueno, pero nada, cuando quieran, pues estamos a la orden.
Sí, porque él dice que usted es un gurú del deporte, así que, y eso yo tengo fe de que eso es así. Yo tengo mucha fe.
Coordinamos y hacemos algo.
Oye, quiero hablar sinceramente también que me robaste el tiro, pero siempre tú haces eso. que yo quería
para
dejar
no
a Rubén.
La costumbre.
No, a veces lo hago yo también. Estaba dejando a Rubén para lo último, porque tú sabes que Rubén pues es una persona que toca muchas fibras en las producciones de Punto de Vista y también en las de Variedades Milenio, donde de la mano con él y mi querido hermano como productor, yo tuve la oportunidad de llevar ese tipo de programación allá en Baila New Jersey por 20 años. Y fue para mí un honor cuando Rubén y mi hermano pues me llaman para esa encomienda, la cual la pudimos hacer, hasta logramos unas producciones acá. Logramos montar un equipo de periodistas acá para la emisora. Y hay muchas cosas que yo puedo decir de Rubén, pero lo que siempre he dicho es que es un ser humano espectacular. El quinto hermano que yo no tuve, lo he tenido en Rubén Merchant, que ha sabido ayudarme en muchos momentos difíciles en mi vida. Cuando tuvimos los conflictos y situaciones por lo de la emisora allá, él estuvo ahí de frente y nunca nos dio la espalda en ese sentido. Y pues un agradecimiento grandísimo para mi querido hermano, el pastor Rubén Marchán. El hombre que siempre ha tenido el pelo blanco. Así que un abrazo para Rubén. Debe estar escribiendo, ya mismo me está escribiendo por ahí. Así que un abrazo, Rubén, y gracias, Rubén, por ser parte de este equipo gigante de Punto de Vista, productor asociado. Pero siempre, a veces, ¿verdad?, es difícil. Uno, a veces, este programa, a veces a mí se me hacía difícil. Ya no tanto, pero desde que mi hermano partió, como que se me hacía cada mes más difícil. Y una de las personas que me ayudó mucho fue Néstor, que con los consejos de él y la forma que me llevó, y al igual que Rubén, pues yo pude seguir desarrollando este proyecto. En un momento que yo me bloqueé. Pero me puse a pensar que mi hermano me decía, usted para atrás ni para coger impulso. El show debe continuar. No importa qué. Y así mismo he estado estos 6 años. Nosotros también tuvimos una situación. Pasamos un fenómeno como María, y que fue desastroso. Estuvimos 15 programas fuera del aire. 15, para que ustedes sepan. 15 programas. Y cuando volvimos al aire, no estábamos al 100%. Y otra cosa, que nosotros cuando empezamos este proyecto teníamos situaciones con los audios, situaciones. Hoy en día, y a lo mejor Néstor se está dando cuenta, nuestro sonido está a un 100%. Y usted nos escucha directo, nos escucha ahí, como si estuviéramos los dos al lado. Así que
a medida que pasa el tiempo, todo mejora, inclusive la tecnología avanza, y pues esto es parte de eso.
Oye, Néstor, tú sabes que estamos en la época de temporales, y hay alguien que se me olvidó, que es imperdonable, que ya no está con nosotros. Pero mira a ver si tú te acuerdas de esto.
Me imagino que este señor que yo voy a presentar ahora, cual tiene un respeto para mí increíble, ex director de manejo de emergencia, para mí, en el idioma de Villa Palmera, el papá de los pollitos en manejo de emergencia.
¿Cómo olvidarlo?
Con nosotros, señoras y señores, que está dándonos fiero en la noche de hoy, pero yo pronto me vengaré. Señoras y señores, con ustedes, Epifanio Jiménez. Buenas noches, Epifanio. Un abrazo, hermano. Qué bueno tenerte por acá.
Buenas noches a los compañeros de Pan Village y a todos los radio oyentes, pero déjame hacer claro, estoy en Luquillo porque nosotros tenemos propiedad aquí y estoy instalando una tormentera. Yo regularmente estoy en Santurce, pero porque imagínate, sería ridículo que el ex director de manejo de emergencia colapsó una residencia por no haber instalado tormentera. Ahí caigo frito.
¿Te acuerdas de eso, Néstor?
Claro.
El gran Epifanio, y ese es parte de los que estuvieron aquí, que ya no están con nosotros, están allá arriba en el cielo, están acompañando a los hermanos. Un Epifanio Jiménez, un Fernando Pérez y González.
Es correcto.
Un Félix un feliz Félix Vélez.
Uh-huh.
Y el amigo Elías, el López. Profesor Eterno López y Héctor Ferrer.
Así wow. es. Así y es. Muy,
pasaron por aquí y yo les voy a dar una anécdota que Néstor, y eso me lo dijo don Néstor Ferrer, no me lo dijo nadie más. Si había alguien que tenía los pantalones para preguntarle a don Néstor Ferrer, se llamaba Néstor Rivera. Dicho por él. ¿Ok? Que le gustaba el estilo de Néstor. Y eso, señores, es parte de esa trayectoria de estos 6 años que el profesor Néstor Rivera con la guardia monga le tiraba el fango.
Oye, y aparte de, pues, una cosa es que uno tuviera...
Ay, con respeto, choque, con respeto y con respeto.
Tú choques con respeto con algunos de los que se entrevistaban, pero por lo menos pues nunca se faltó el respeto a nadie, nunca nos lo faltaron a nosotros, y eso es algo que pues que se agradece, que ya no están. Pues al principio, pues, yo lo he comentado varias veces aquí, que al principio, pues, mi interacción con el licenciado Ferrer, pues, fue un poquito difícil.
Uh-huh.
Pero luego, pues, la cosa fue cambiando y, pues, establecimos una buena comunicación. Pero eso es cuestión de estilos y comunicación. Y aquí, bueno, y para cerrar esto, porque creo que ya estamos cerca de la pausa.
Sí, eso
es. Pues quiero decir pues que ha habido pues también unas entrevistas sumamente especiales que por lo menos pues a mí, yo pues las guardo también con mucho cariño. Una de las entre las entrevistas que puedo mencionar así, puedo mencionar 2 o 3 nada más porque pues, el tiempo no da. Uno de los que siempre había estado disponible con nosotros, que cuando teníamos la oportunidad de hablar con él, pues siempre pues estaba dentro de todo disponible, el amigo Ángel Crespo.
Exacto.
El exdirector de manejo de emergencia, una persona bien respetable que yo, para mí, uno de los grandes, aparte de Epifanio Jiménez, que yo también pues, y se lo dije, no lo estoy diciendo ahora porque pues ya no está, yo siempre se lo dije pues que yo le tenía un gran respeto. Pues también tuvimos entrevistas a figuras grandes, como entrevistamos por ejemplo a Juan Manuel Lebrón, entrevistamos a Aldo Mata, a Willy González, entrevistamos
Vitín Ruiz,
entrevistamos, bueno, tenemos ahí en récord varias entrevistas.
El super, mismo Jerry Montañez, que fue el uno de los que participó en La Voz.
Es correcto.
Estuvo con nosotros también.
Figura grande, Lucy Pereda, que no tuvimos la oportunidad. Eso fue una entrevista grandísima.
Eso fue espectacular. Histórica.
Pues, entre otras entrevistas, pero como el tiempo no nos da, pues no las podemos resaltar. Pero esas son básicamente de esas entrevistas. No podemos decir inesperadas, pero de esas entrevistas pues exclusivas que pudimos hacer durante ese tiempo. Bueno pues adelante, oye, Willy, porque ya estamos en la pausa corriendo.
Oye, me dicen por aquí el agente 00, atención, me dice que otro encuentro que fue espectacular fue Jorge Seijo con Pepo Freire.
Oh, Sí, señor.
Don Pepo, que es para descanse histórica por demás. Y esa entrevista la tenemos grabada y vamos a ponerla también, porque vamos a estar celebrando este mes completo nuestro aniversario de Punto de Vista. Así que teníamos unos planes, pero lamentablemente por una situación que me pasó de salud, pues tuvimos que cancelar algunas cosas. Pero vamos a estar celebrando esta semana completa, nada más y nada menos que el aniversario, el sexto aniversario de Punto de Vista. Bueno, señores, vamos a una corta pausa, bien cortita, y regresamos con más de aniversario número 6 de Punto de Vista.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, señoras y señores, regresamos a este tu programa Punto de Vista y hoy celebrando 6 años de Punto de Vista. A las 7:03 de la noche, con una temperatura, por lo menos ahora, de 87 grados. Oiga, hoy ahorita estaba a 97. Gracias. Bueno, señores, en una temperatura de 87 grados, seguimos celebrando. Y óigame, y alguien que ha estado con nosotros, no 6 años, lleva años participando desde Bayland, New Jersey. Ha estado ahí con nosotros mano a mano. Y ha estado siempre, allá en Bayland es un consentido, Néstor. Es un consentido, lo alcahuetean. Imagínate, hasta el pastor Rubén Marchand. Imagínate. Pero ya está con nosotros, nada más y nada menos, que el ex representante, el ex secretario del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos. Buenas noches, Luis.
Buenas noches a ti, buenas noches a Néstor que está por ahí, buenas noches a los amigos y amigas que, como tú dices, comparten con nosotros desde los tiempos de Vineland, pero particularmente buenas noches a los amigos y amigas que han compartido con nosotros a través de los pasados 6 años en este espacio que ustedes le han provisto al país para que dialoguemos, la pasemos bien y a la misma vez también atendamos temas que son importantes sin la estridencia, sin la gritería y sin la pelea que en otros espacios y sin la difamación que se dan en otros espacios. Así que para mí es un privilegio ser parte en alguna manera del equipo que ustedes tienen y trabajan ahí. El punto de vista, y los felicito y celebro estos 6 años de este espacio tan importante que le tenemos al país, que le tienen ustedes al país. Así que muchas felicidades y muchas gracias. Más que todo, muchas gracias por proveer este espacio.
Oiga, ya mismo paso con el profe, porque oiga, el profesor está regresando hoy con nosotros por el aniversario. Pero usted no sabe la falta que nos hacía el profesor Néstor Rivera. Claro. Que el mismo Luis Vega siempre nos preguntaba por él.
Así es. Oye, espero que sus ausencias sean cortas y pocas.
Óigame, Luis, antes de pasar con el profe, ya usted terminó su mandato como secretario del partido.
Así es, con la elección del nuevo presidente del partido, el amigo y representante Jesús Manuel Ortiz, se culmina ese ciclo, hicimos un proceso de transición. A mí me queda entregar un informe final de esa transición, que es el último deber que me impone el reglamento, creo que es el artículo 125 del reglamento del Partido Popular Democrático, pero ya se designó a mi sucesor, que es el exalcalde de Ceiba, exsecretario general en una ocasión anterior, excomisionado electoral, Gerardo Toñito Cruz, y entiendo que ya él fue confirmado en un referéndum por la Junta de Gobierno, así que le está descargando el cargo ahora, valga la redundancia, en propiedad, y para mí pues es un privilegio haber asumido las riendas del partido en la secretaría por el tiempo que estuve, por los 7 meses que fueron bastante ajetreados. Además del proceso natural de la reorganización, hicimos 2 asambleas, una de reglamento que fueron bastante contenciosas o bastante apasionadas, hicimos después otra en febrero, para elegir la nueva Junta de Gobierno, que también pues fue interesante y apasionada, porque había unas candidaturas en juego, y culminamos con la medalla Luis Muñoz Marín, que no se hacía hace 4 años por la pandemia, y la primaria para elegir el presidente del Partido Popular el pasado 7 de mayo, primaria que entre Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, fue una extremadamente cerrada, pero produjo el resultado que estamos comentando, y ahora pues estamos listos para seguir ayudando ya como el secretario del partido. Ciertamente seguimos ayudando al presidente del Senado, José Luis Dalmau, pero vamos a seguir ayudando al Partido Popular en lo que creemos que es lo correcto para Puerto Rico.
¿Quedará lacerado el Partido Popular con esta contienda tan cerrada, Luis? ¿Usted cree que puedan llegar al fin del túnel, al final del túnel, que haya un consenso? ¿Usted cree en eso?
Bueno, primero yo creo que si algo dice esa votación es que los dos, y por qué no decirlo, la amiga Carmencita, alcaldesa de Morovis, por qué no decirlo, el pasado presidente del partido y todavía presidente del Senado, José Luis Dalmau, son figuras clave en este proceso de refortalecimiento del partido, y yo pues estoy seguro, y de hecho me consta que ya han habido algunas gestiones de acercamiento entre Jesús Manuel y Luis Javier, entre sus equipos de trabajo, y ahora mismo, si el Partido Popular quiere ser opción para derrotar a los que están, que probablemente sea la única opción viable para derrotar a los que están, hay que contar con todos y todas los populares en este proceso.
Adelante, profe.
Bueno, aquí estamos. Saludos, licenciado. Tanto tiempo.
Muchos saludos. Qué bueno escucharte nuevamente.
Igualmente. Bueno. Vamos a hablar de un par de cositas que están corriendo por ahí. Quiero que nos haga un comentario sobre la propuesta que hizo o que ha hecho en su momento el representante Connie Varela de establecer un proyecto para que en los comicios electorales, pues, si el que gana la elección no llega al 50% del electorado, pues realizar una segunda vuelta. Aparentemente no. Yo creo que ya eso está consumado. Eso no pasó. ¿Qué comentario le merece, licenciado, en cuanto a esto?
Así es, en esta ocasión no pasó, no obtuvo la mayoría extraordinaria, porque recuerda que para que una enmienda constitucional pase a ser consultada al pueblo, tiene que ser aprobada por una mayoría extraordinaria de 2/3 partes en Cámara y 2/3 partes en el Senado. En el caso, ¿verdad?, de la votación que hubo en la Cámara esta semana, no obtuvo tan siquiera, creo que, la mayoría simple. Pero también esto es un asunto que hay que discutir. Nosotros en Puerto Rico hemos estado acostumbrados por la mayor parte del siglo XX y lo que iba del 21 hasta las últimas, digamos, dos elecciones o la última elección, a un sistema de partidos, primero con un, bueno, primero bipartidista, porque al principio del siglo XX eran los federales de Muñoz Rivera y los republicanos de Barbosa, después los federales se convirtieron en los unionistas, después los unionistas acabaron siendo los liberales, pero esencialmente esas eran las dos fuerzas que se peleaban el poder en Puerto Rico, digamos, en las primeras tres décadas y pico del siglo XX, hasta que llegó el Partido Popular y pues estableció una hegemonía desde 1908 o desde 1940, que fue la primera elección que el Partido Popular ganó. Digo, ganaron los cuerpos legislativos y, como decía Muñoz Marín, victoria grande y precaria, porque fue por muy pocos votos, pero fue sumamente importante porque inauguró una nueva hegemonía del Partido Popular que duró 30 años o 28 años en el poder, ¿verdad? Y que estableció todos los cambios que conoce el país en aquel periodo. Luego de eso, pues hemos tenido un Puerto Rico que básicamente se ha debatido entre dos partidos políticos, el Partido Popular Democrático, ya bajo el liderato de Hernández Colón y Miguel Hernández Agosto y otras figuras, Severo Corle, Ronnie Jarabo, etcétera, Héctor Luis Acevedo, y el Partido Nuevo Progresista que fundó Ferré y su generación de jóvenes y Carlos Romero Barceló y lo que vino después. Y el país ha estado acostumbrado a que quien gana las elecciones por lo menos la gana con 45, 44, 46, 47 en algunos momentos. Tanto Hernández Colón, Roberto Sánchez Vilella, Pedro Rosselló en su momento ganaron elecciones con más del 50% de los votos. Y eso pues le da un mandato al gobernante. Uno sabe que el gobernante gobierna con un gran sector del país, con un 45%, un 47%, con un 50+1%, y eso pues le da una fuerza a su mandato, que honestamente, ahora mismo en el Puerto Rico que estamos viviendo, luego de la elección del 2020, tenemos un gobernador que apenas, y un segundo lugar que fue el candidato del Partido Popular Democrático, que perdió por 0.5%, que sacó 32.5%, con otros dos candidatos que también marcaron doble dígito, como la licenciada Lúgaro y el ex senador Juan Dalmau. Así que esa nueva coyuntura nos obliga a repensar cómo legitimamos, cómo tú puedes establecer un gobierno que tenga legitimidad cuando, digamos, el 65, el 66, el 68% de los votos no favorecieron a esa persona que fue el más que sacó votos entre los cantitos que hubo. Y eso pues me parece a mí que es la discusión que otros han traído sobre la mesa y que Connie Varela puso en la discusión en la Cámara de Representantes. Yo pues auguraba un resultado muy similar al que se dio, de que no iban a haber los votos para proceder con la enmienda constitucional, pero el tema está sobre la mesa. Ese tema hay que seguirlo discutiendo. ¿Cómo nosotros logramos que los gobiernos que se elijan tengan una legitimidad que este gobierno pues parece no tener, porque es un gobierno de apenas el 33% del país, lo que quiere decir que 67% de los que votaron en la última elección no votaron por el actual gobernador? Claro, eso también se extrapola a la Asamblea Legislativa, que es la Asamblea Legislativa más diversa y más pluralista que ha tenido Puerto Rico en probablemente toda su historia, con sido representados y legisladores independientes. Así que pues esto nos obliga a repensar la democracia, ¿verdad? En Puerto Rico, en algunos lugares se ha instaurado la segunda vuelta, en algunos lugares se ha instaurado lo que se llama el voto en ranking o el voto preferencial, que tú puedes votar por un primer candidato, un segundo y hasta un tercer candidato. Pero tenemos que seguir esta conversación porque el problema es, y a lo mejor ahora no lo sentimos tanto porque estamos todos bajo la autoridad de la Junta de Control Fiscal y el gobierno y la legislatura como quiera tienen menos poder que antes, y lo hubiesen tenido, hubiesen tenido 45-46% o el 32-33% que tienen ahora. El problema es que de cara al futuro el país tiene que volver a tener una situación donde quien ostente la fortaleza, quien ostente el liderato legislativo, quienes ostenten el poder en los municipios puedan reclamar, si no una mayoría clara, un 50% más un voto, por lo menos aquellas pluralidades altas que se reclamaban en décadas anteriores y que le daban legitimidad a gobernadores como Rafael Hernández Colón, como Carlos Romero Barceló, como Pedro Rosselló, como Sila Calderón, como Luis Fortuño y hasta Alejandro García Padilla, que fue el último gobernador que ganó con más de un 44-45%.
Que eso se podría aplicar a las consultas también, ¿verdad, licenciado?
Bueno, lo curioso de la estadidad de Jennifer y de los que impulsaron el proyecto con Jennifer y el proyecto de consenso que Jennifer pactó con Alexandria Ocasio-Cortez y con Nidia Velázquez, dice que si ninguna de las opciones de estatus saca 50+1, hay que hacer una segunda vuelta entre las dos opciones que más sacaron. Así que yo no entiendo la resistencia del PNP a discutir el tema. Yo no digo que se entreguen a la propuesta de Connie Varela. La propuesta de Connie Varela puede tener unas imperfecciones, a lo mejor hay que discutirla más. Pero me llama la atención la renuencia del saque, la de él, la del PNP y la de algunos legisladores populares a tan siquiera discutir el tema. Porque sí, hay un problema de legitimidad. Un gobernador que tiene 33% del país a su favor, uh-huh, tiene 67% del país en su contra. Y eso hay que manejarlo. Hay que manejarlo. Es matemática pura.
Profe, tienen miedo, profe. Tienen miedo, profe.
Pero yo no entiendo. Pero lo de la mayoría para una cosa funciona y para otra no. No sé, no me cuadra. Claro,
lo que pasa es que tienen un problema allá, porque allá, cuando ellos van a hablar de la estadidad, allá, y cuando digo allá, particularmente en el Congreso y particularmente en el Senado Federal, los mismos senadores y muchos congresistas le exigen a la estadidad una, por lo menos una mayoría de 50+1. Hay algunos que dicen que tiene que haber una supermayoría, y pues los estadistas dicen una cosa acá, pero cuando van a tratar de cantarle nana de la cebolla, como decía Joan Manuel Serrat, o como dice Joan Manuel Serrat, allá los congresistas y a los senadores federales, pues tienen que ajustarse a la realidad de que allá 45% es más, ni con un 50+1, muchos congresistas y muchos senadores federales están tan siquiera dispuestos a ofrecer la estadidad.
Oiga, y voy a pasar ya con Willy, pero tengo que dejar esta pregunta en el tintero. Simple y sencillo. Licenciado Luis Vega Ramos, ¿qué piensa de la coaligación?
Bueno, va a ser un elemento de discusión interesante. Ellos han, y cuando digo ellos, pues me refiero especialmente a Juan Dalmau y a Manuel Natal, aunque entiendo que son decisiones institucionales tanto del PIB como de Victoria Ciudadana, a tratar de que se declare inconstitucional esa prohibición que se instaló. La gente cree que eso se instaló en los 30, los 40, eso se instaló en una de las reformas electorales que se hizo, particularmente la que se hizo bajo el gobierno de Luis Fortuño, fue que se prohibió absolutamente. Antes era más difícil. Claro, los puertorriqueños históricamente han tenido alguna mala experiencia con esto de las alianzas y las coaligaciones, porque en la década de los 30, finales de los 30, cuando el Partido Popular primera vez una elección, todo el mundo, desde los estadistas republicanos de derecha hasta los socialistas de Santiago Iglesias Pantín, pasando por todas las fuerzas políticas de Puerto Rico, se aliaron en lo que en aquel momento se llamó o la mogolla o la colchoneta, con el único propósito, no los unía nada, que no fuera tratar de derrotar al Partido Popular y a Luis Muñoz Marín. Y eso pues creó un mal sabor. De hecho, llegaron a inscribir un partido para la elección del 40 que se llamaba el Partido Agrícola Puertorriqueño, creo que se llamaba. Y ese Partido Agrícola tenía como símbolo, como insignia, nada más y nada menos que una pava real, el pájaro. Y entonces, como la campaña del Partido Popular, particularmente para los íbaros que no sabían leer y escribir, era vota por la pava, busca la pava y vota debajo de la pava, esa colchoneta, esa alianza, creó un segundo partido que tenía la pava, el ave, el pájaro, para tratar de confundir a electores cuando le dijeran vota por la pava. Entonces llegaba el elector y veía la pava, el sombrero, o la pava, el pájaro, por cuál de las pavas es que yo tengo que votar, y particularmente si no sabía leer y escribir. Así que esa es una mala experiencia histórica, pero te tengo que decir que en décadas recientes, allende los mares y en todo el mundo, se ha visto con algún positivismo este fenómeno de las alianzas. En muchas jurisdicciones de los Estados Unidos se permite, por ejemplo en Nueva York, usualmente el candidato del Partido Demócrata a la gobernación o a la alcaldía de Nueva York corre por 3 o 4 partidos, corre por el Partido Demócrata, corre por el Partido Liberal de los Estados Unidos, corre por el Partido Verde de Nueva York. Así que eso usualmente pasa allá. La pregunta es, no si va a haber prohibición o no legal, que eso lo adjudicarán los tribunales de Puerto Rico, no si eso se debe permitir o no. De alguna manera ellos van a llegar a un entendido sobre algún tipo de alianza o coalición. Yo me sospecho que girará alrededor de las candidaturas de Manuel Natal y de Juan Dalmau, el problema es que para, bajo la ley actual de Puerto Rico, uno de los dos partidos va a tener que poner en juego su franquicia. No van a poder quedar los dos inscritos. Y eso es lo, cuando lleguen a ese, a esa encrucijada, es que veremos a ver cuánta voluntad real hay para hacer este tipo de alianza, además de que hay unos asuntos ideológicos. El PIP es un partido claramente independentista y no apoya otra cosa que no sea la independencia, y lo ha dicho, ha sido honesto históricamente con ese particular. El Movimiento Victoria Ciudadana señala, establece que en su seno caben estadistas, libre asociacionista, eso armonizable, es eso, esas dos piezas posibles de poner juntas en el mismo rompecabezas, lo veremos en las próximas semanas y meses.
Interesante. Bueno, licenciado, un abrazo bien fuerte y nada, gracias por siempre acceder a nuestras preguntas. Adelante,
oye, porfe y distinguido Luis. Me gusta la forma que lo dijo el profe, porque se oye más lindo que Junta Diabólico.
Bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo y yo respeto al del compañero.
Bueno, así lo llaman en términos. Yo solamente estoy, como dice, repitiendo como lo llaman. No es que yo lo adopte ni nada, así es como generalmente lo llaman, pero así, por ser dentro de lo más neutral posible.
Claro. No, lo que pasa es que a Tatito le salió del corazón, lo digo de esa forma, pero el compañero Néstor, el profesor Alfín, y ilustre profesor de grandes quilates, lo dice como hay que decirlo. Tatito, aprende del profe. Aprende. Y eso es muy importante, la educación en cuestiones de pronunciación.
Ay, mi madre, no me
¿cómo va a ser, Matías Luis? No, usted nunca se mete el lío con nosotros. Porque lo que pasa es que cuando se habla de ese tipo de junte, yo siempre he dicho que ¿por qué ahora vienen estas alianzas? ¿Por qué no se planificó en el cuatrienio pasado?
Sí. O sea, es algo que yo, por eso te digo, ese proceso, que sí que ellos lo han movido, que sí que han sido muy vocales en la discusión pública, que sí que yo creo que legalmente hay que revisar si se debe permitir o no las alianzas bajo la ley electoral, y en el pasado presenté algún tipo de legislación para considerar esa posibilidad. Pero me parece que del dicho al hecho, hay un trecho, y el trecho no es decir que nos queremos tener el derecho a aliarnos. ¿Bajo qué bases, bajo qué discurso, bajo qué estructura se van a aliar y cuáles van a ser las concesiones y los sacrificios mutuos que van a hacer? ¿Y cómo eso convoca o desalienta a electores a apoyar o no ese tipo de alianza, ese tipo de junta, ese tipo de coalición, como le quieran llamar en su momento?
Y le pregunto, licenciado, en esta situación del Código Electoral, ¿se llegará a un consenso en cuanto al Código Electoral, o esto continuará con las secundarias y las primarias y las terciarias, que los traigan aquellos gratos recuerdos que tuvimos en las pasadas elecciones?
Esta ley electoral que tenemos un desastre, la administración de los procesos electorales el cuatrienio pasado, pues la elección pasada fue terrible, y pues lo ideal hubiese podido ser que el Partido Popular hubiese tenido votos suficientes para derogar la ley, y si el gobernador era Pierluisi, para ir por encima del veto de Pierluisi. Pero la realidad es que no hay votos para, o sea, tú puedes aprobar la ley electoral que tú quieras ahora en la legislatura con todos los votos que haya menos los del PNP, pero vas directo a un veto del gobernador, y cuando regresa el proyecto vetado por el gobernador en la legislatura, no hay votos para ir por encima del veto si no aparecen votos del PNP, y no van a aparecer. Entonces eso ha obligado al liderato legislativo del Partido Popular, a Rafael Tatito Hernández y a José Luis Dalmau como presidente del Senado, a tratar de ver que son bien malas del Código Electoral, se puede negociar con el PNP para eliminarlas de cara a la elección. Esa negociación se ha adelantado bastante, ha habido algunos tropiezos en el camino, sí los ha habido, aquí en unos momentos a lo mejor no hubo la mejor coordinación entre Cámara y Senado, y el liderato de Cámara y Senado del Partido Popular, ¿verdad? En un momento dado, pues la Cámara tomó una iniciativa quizás muy muy osada que no, pues, nos tiene, ¿verdad?, en una posición donde no hemos podido llegar a un acuerdo, pero yo espero que a lo mejor en los próximos días, de cara al 25 de junio, todavía haya una ventana para poder aprobar algunas enmiendas mínimas, particularmente lo que tiene que ver con el voto adelantado, el voto por correo, los reglamentos. Aunque te tengo que decir sobre eso, sobre muchas de las áreas que nos preocupan, yo quiero decir que el pasado comisionado electoral del partido, el licenciado Ramón Torres, y el comisionado alterno Jorge Colbert, el profesor Jorge Colbert, trabajaron intensamente para tratar de corregir por reglamento muchos de los problemas de la pasada elección, precisamente ante la posibilidad de que no se aprobaran las enmiendas a la ley electoral. Así que yo preferiría que lo pudiéramos hacer de aquí a más tardar noviembre, que es el final de la próxima sesión ordinaria, pero no quisiera perder la esperanza de que pudiéramos enviarle al señor gobernador un proyecto de ley que él pudiera firmar, y que por lo menos entonces él metiera en la ley o sacara de la ley algunas de las cosas que fueron bien contaminantes y bien dañinas para la elección que se llevó, la primaria y la elección que se llevó a cabo el pasado 2020.
Pero el señor gobernador, yo entiendo que cometió un pequeño error al amedrentar, vamos a ponerlo así como decimos en el barrio, a decir que si los populares no se ponían de acuerdo, esto se quedaba igual.
Claro, esa es la amenaza del gobernador, y él tiene mucho que querer esa amenaza, porque después de todo no olvidemos que él ganó con la ley electoral que hay, así que él es el menos incentivo que tiene para que la ley electoral cambie, que no sea la indignación del país, de grandes y abrumadores sectores del país, incluyendo mucho estadista, incluyendo mucho PNP, que creen que la ley electoral que Tomás Rivera Chatz y el PNP empujaron precisamente a meses, para no decir a semanas de las elecciones, y literalmente a días de la primaria del 2020, no se ha cambiado. Hay mucha insatisfacción con esa ley, claro. Lo que pasa es que Pedro Pierluisi ha decidido que va a gobernar para y con su 33% nada más, y muy poco hace para llegar a consenso con el resto del pueblo de Puerto Rico y de las fuerzas políticas del país. Vamos a ver si se da masa crítica y podemos lograr que de aquí al 25 de junio se pueda aprobar un proyecto, aunque tenga que ir a comité de conferencia del 26 al 30 de junio, y ver si se le puede enviar en el mes de julio legislación al señor gobernador. Si no, tendríamos que hacer un último impulso o empuje de cara a la sesión entre agosto y noviembre.
Oiga, nos escribe un oyente de Pensilvania que nos dice lo siguiente, déjeme ver si lo tengo aquí. Dice, ¿por qué en los Estados Unidos los republicanos y los demócratas llegan a los acuerdos que pasan en Puerto Rico? Pregunta, ¿por qué?
Bueno, históricamente hay unos temas en la política estadounidense que demócratas y republicanos tratan de manejar con un sentido, digamos, de Estado. Y ese tema particularmente había sido las relaciones exteriores, la defensa y seguridad nacional, asuntos como la deuda externa, la deuda de los Estados Unidos. Pero yo tengo que decirte que aún en Estados Unidos las cosas han cambiado en los últimos años. De Trump para acá, el nivel de polarización en los Estados Unidos, el nivel de los extremos mandando en la nación, ya sea de ultraderecha o de ultraizquierda, se ha puesto en unos niveles que yo no lo había visto probablemente en toda mi vida, ¿verdad? Y mira cómo está ese país ahora. Ese país está en medio de un proceso donde el expresidente Trump está enfrentando cargos federales, 37 o 38 cargos federales, esencialmente robo de inteligencia, ¿verdad? Cuando se fue de presidente, que se llevó un montón de papeles que no se debía haber llevado. Y hay otros cargos que se están investigando, particularmente en Atlanta y en Florida, sobre la posibilidad de que él haya tratado de robarse la elección en contra de Joe Biden. Así que es una situación bien tensa. Eso ha obligado a la gran mayoría de los líderes del Partido Republicano, que sienten que Trump sigue siendo una gran fuerza en ese partido, a básicamente estarlo defendiendo 24/7 o querer ocupar sus posiciones, como lo hace el gobernador de Miami, Ron DeSantis. Pero hay uno o dos, como el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y como el exvicepresidente de Trump, Mike Pence, que parece que han decidido que van a poner sus candidaturas como contestatarias, como de reto a Trump. Veremos a ver qué pasa en el Partido Republicano, perdón, con eso. En el Partido Demócrata parece casi una certeza absoluta que el candidato va a ser Joe Biden, aunque hay unos cuestionamientos sobre la edad y sobre el juicio del presidente Biden. Yo creo que esos cuestionamientos son prematuros. Obviamente Biden, pues, si es reelecto sería probablemente el presidente más añejo, más viejito en la historia de los Estados Unidos, pero pues Trump tampoco es un pollito acabado de nacerle y acabado de salir de huevo.
Eso es así. Bueno, licenciado, gracias por estar con nosotros en la noche de hoy y por brindarnos este análisis y compartir con nosotros nuestro séptimo aniversario. Ha sido un honor que, y como le dije fuera del aire, esas palabras siempre téngalas en mente. Yo
lo sé y las tengo en mente. Agradezco el cariño tuyo, el cariño de Néstor y el cariño de todos que nos han estado escuchando por todos estos años, y les deseo y les auguro que van a seguir teniendo éxito por 70 años más en este espacio, ¿verdad? De hablar al país y hablar con el país.
Oiga, Luis, ¿usted se acuerda de lo que usted me prometió, verdad?
Sí, que tenemos que hablar de eso ya pronto.
O sea que han habido cambios.
No, yo como tú me preguntaste ahorita, yo acabé mis funciones en la Secretaría del Partido y te dije que en ese momento no iba a hacer ningún tipo, ¿verdad?, de consulta o de análisis. Ahora pues sí, estoy en un proceso de reflexión y de introspección a ver cómo yo ayudo. Voy a ayudar de alguna manera, ya sea asistiendo a ciertos candidatos, particularmente al presidente del Senado José Luis Dalmau, o tomando otras decisiones, pero ciertamente de cara al 2024 yo voy a estar ayudando como siempre he hecho.
Néstor, apúntate ahí, próximo presidente del Senado, apúntalo. Néstor, apúntalo.
Senado tiene presidente.
un abrazo bien grande.
¿Cómo no?
Y estaremos comunicándonos con usted ya próximamente, porque queremos que nos tenga al tanto de todo lo que ha estado sucediendo en estos meses, así que un abrazo para usted.
Lo que viene por ahí.
Y felicidades nuevamente.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, señores, escucharon a Luis Vega Ramos. Profe, vamos a una pausa, pero antes de yo irme, usted sabe que a mí me gusta preguntarle cosas a usted. Usted sabe que yo, pues, soy curioso. ¿Pero qué usted entendió cuando él dijo, tenemos que hablar?
Para buen entendedor.
¿Usted pensó lo mismo que pensé yo?
Bueno,
si usted ya había escuchado la última entrevista que yo le hice, le dije, ¿será que usted va próximamente? Pues, y él dijo que algo que tenía que conversar con la familia.
Algo puede ser que haya por ahí. Aquí que ver.
Y ahora cambiaron los
y aquí a diciembre nos enteraremos.
Bueno, Néstor, vamos a una corta pausa. Regresamos con Néstor ya mismito. A las 8 está con nosotros nuevamente. Y por ahí viene nada más y nada menos que... ¡ay, bendito sea Dios! El hombre que nos pone al día con los animalitos. Nada más y nada menos. Tata Fría, una mano amiga para tu mascota. ¡No se vaya nadie! Bueno, y señores, cuando escuchamos ese tema es porque ya está con nosotros, nada más y nada menos, el técnico veterinario Tato Frías y su sección, Una Mano Amiga para tu Mascota. Y recuerden que esto es una cortesía del Hospital para Mascota con el 787-292-0455. Y recuerden que nuestra meta es hacer feliz a su mascota, que se chave el otro. Buenas noches, Tato, y gracias por estar con nosotros en este sexto aniversario, que tú eres parte de esta celebración gigante.
Sí, bueno, buenas noches, William, y a los queridos amigos. Pues felicidades, hermano, muchachos, eso deja mucho que decir, eso está chévere. Qué bueno, que sigamos por ahí, eso es lo importante, pero primero que nada, que tengamos salud siempre, hermano, esa es la que vale. Mira, hoy quería un programa, ¿verdad? Darle un programa a los amigos de más o menos unos detallitos de cuando los perritos son pequeñitos, nacen. Porque dos o tres me lo han pedido, ¿verdad? Y tengo unas características aquí de los perros que quiero mencionar para que lo tengan en cuenta los amigos, para que lo apliquen con sus mascotas. Por otro lado, y quería decirle rapidito que estamos ready allá en el Hospital para Mascotas con la cuestión del boarding. El boarding está de show aquello allí, tipo hotel, con todos los power, con los rooms, hay muchos rooms ya también remodelados con la chon line arriba, las aulas para perros medianos, perros pequeños, totalmente en aire acondicionado como siempre, los aires también se han remodelado, porque tenían unos problemitas en una área, pero se mejoraron para este verano, porque ustedes saben que está haciendo un calor terrible. Y entonces estamos allí dispuestos a lo que venga. Entonces hay mucho, hay que llamar y hacer la cita también a los amigos, porque hay mucha demanda. Hay mucha demanda, la gente está viajando. Están viajando un montón y él entra y sale, está por toda la semana, así que estamos allí ready, siempre esperando a las mascotas que lleguen con mucho gusto, y recuerden siempre llevar los certificados de vacunación y todo para que no haya problema, y si es que le falta alguna vacunita, especialmente la de Bordetella, ¿verdad?, que es la que compromete a la mascota con otras mascotas estando tan cerca, ¿verdad?, en las mismas áreas, pues esa vacuna de Bordetella tiene que estar al día para evitar los problemas respiratorios entre ellos. Los personal belongings de cada cual, de las cosas, ¿verdad?, que se les llevan, los juguetes y eso, pues siempre bien identificados, porque como les digo, hay mucho boarding y todo se mezcla y se forman revoluciones, pero lo van a pasar bien las mascotas allí, porque estamos allí con el mejor personal. Sacamos las mascotas dos veces al día, los domingos se va dos veces, estamos bien al palo con ellos, así que para que lo sepan, lo tengan en cuenta, y a los amigos que vayan a viajar, pongan una opción de un buen boarding con un buen staff bien competente, sería un hospital para mascotas, y yo soy parte de ese staff, así que los espero por allá y bienvenidos. Vamos al tema. Yo quería hablarles de las características más o menos de los perritos, ¿verdad? O cuando los perros nacen. ¿Sabían los amigos que tenemos mascotas que cuando los perros nacen son sordos? Esa es la pregunta. Sí, son sordos. Y ciegos. Sí, son ciegos por 14 días. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no ellos en los canes, ¿verdad? Los caninos, ellos no abren los ojitos. Los gatos lo abren, en el caso de los felinos, ellos tienden a abrir más rápido. mucho más rápido. Pero los perritos tardan de 10 a 14 días en abrir, ¿verdad? Por ende, es que la nariz se le desarrolla, ese sentido del olfato y todo eso se desarrolla tan brutal, ¿verdad? Porque ellos nacen ciegos. Entonces, en la nariz, ellos pueden tener hasta 300 millones de receptores. Cuando yo estaba buscando esto en la literatura, dije, wow, ¿verdad? Son tantas las cosas que ellos pueden detectar con ese hocico. Y hay unos que son más se identifican más que otros. Por ejemplo, los cazadores, ¿verdad? Los popisitos estos Basset Hound y los Beagles. Y los labradores son cazadores de por default, o sea, son olfateadores, son perros excelentes para rastrear y todo eso, ¿verdad? Pero entonces estos animalitos nacen con esos 300, con esos receptores en la nariz y se van afinando, ¿verdad? Los mismos se van afinando según viene el crecimiento del perrito hasta uno poderse dar de cuenta que cuando ya están en la edad, los 6 o 7, 8 meses, tú te das cuenta que la gente vive para rastrear. Como también otros que tienen otra idiosincrasia a ellos, por ejemplo, los Australian Shepherd, que son de pastoreo, que se identifican con las ovejas y todo eso. Lo vamos viendo poco a poco según el desarrollo, cada cual con su idiosincrasia, ¿verdad? Así que eso es bueno saberlo. Y entonces también la inteligencia de estos perritos es igual que la de un niño de 2 a 3 años. O sea, ellos van captándolo todo y usted, uno cree que no saben, saben más que uno, ¿sabes? Ellos son bien inteligentes. Hay perros que se apuntan más, se afinan más ahí, ¿verdad? Se acentúan más en ese punto de ser que te das cuenta de que es un perro que es inteligente de verdad. Como por ejemplo los poodles. Los poodles, un perro inteligentísimo. Los labradores, los German Shepherd, wow, super. Bueno, son los niveles son tan altos de inteligencia que los usan para perros guardianes, para perros de seguridad, de support y perros de estos de guías, ¿verdad? Así que estas cosas como que son idiosincrasias de cada cual y se identifican poco a poco. Eso no quiere decir que el boricua estamos atrás, ¿sabes? Mira, digo, los boricuas, o sea, todos son muy inteligentes también, ¿verdad? Y se desarrollan en un ambiente que no es el mismo de los otros, ¿verdad? En la calle, cogiendo cantazos y pasando en la bicicleta. Como yo digo, ¿verdad? Porque yo tengo uno y ese animalito que yo tengo aquí es súper inteligente, demasiado. Mi esposa me dice que lo que le falta es hablar. Así es que son cosas que debemos saber porque cuando ellos nacen, pues, ¿qué pasa con estos perritos? Ustedes saben cuando la mamá los libera, ¿verdad? Ellos salen en la bolsita esta de la placenta. Y a eso es lo que voy, ¿verdad? Cómo nos ayudamos para que aprendamos todo esto. Y cuando tenemos una perrita que está pariendo en la casa, pues y empieza este proceso. Es bueno dejarla a ella que busque su espacio. Su espacio porque cuando ellos ya están más o menos alcanzando las 60, 65 días, es el momento donde ella empieza a deliberar, ¿verdad? Los perritos. Y muchas veces va a notar el comportamiento extraño de ella. Si es que se quiere meter en un closet, si es que la ve buscando un sitio en particular. En el caso de los gatos, le gusta meterse detrás de las lavadoras, en el área caliente y de área segura, ¿verdad? Porque ya ellas sienten que algo está pasando con su cuerpo, que en cualquier momento ya va a deliberar un animalito, ¿verdad? Por esa área vaginal y la su estilo de vida va a cambiar Así que esas cosas es bueno que los amigos lo sepan y hay que entonces darle su espacio. ¿Por qué? Porque cuando ellos nacen, vienen en la bolsita, la mamá se va a encargar de hacerlo todo, todo. Nosotros, nosotros los asistentes estamos capacitados para asistir a un parto, claro que sí. Y una de las cosas que pueden hacer los amigos, también se pueden capacitar en eso. Como eso sería un proyecto como una más o menos un ejercicio de primeros auxilios, ¿verdad? Yo los puedo ayudar también, el que interese, yo doy esos cursos. Hay que saber unas cosas, ¿verdad? Primero, cuando está en esa situación, lo primero que se viene presentando atrás, ¿verdad? Cuando ya es momento de deliberar, el perrito se supone que viene de patitas, ¿verdad? De las patitas delanteras van saliendo las dos junto con la cabecita detrás, van en las patitas y poco a poco va saliendo la cabeza según se va dilatando esa vagina, ¿verdad? Pues la vulvita. Pues entonces, ¿qué pasa? Hasta que viene el push, ¿verdad? El impulso y sale completita. Muchas veces cuando son primerizas hay un poquito de problema y uno se desespera, no, mire, denle espacio. Una de las preguntas que me hicieron, ¿cuánto tiempo puede tardarse un animal en deliberar un perrito y cuál es el tiempo que uno debe esperar para entonces tomar otras acciones? Y me explico, que no sé, que se convierta esto ya en una emergencia, ¿verdad? Pues mira, cuando tenemos los 65 días ya alcanzados de gestación, que es tiempo de deliberar, y el animalito obviamente ya está buscando sitio, lo ves intranquilo, este va a deliberar en cualquier momento, es bueno siempre verla, monitorearla de lejos y que esto empiece a ocurrir. Si ven asomadas patitas y todo, y las patitas del perrito, esto viene bien, todo, eso es normal. Que ella se sienta, se lame, porque sabe que por ahí va a salir largo, ¿verdad? Claro que sí. Pero hay que darle tiempo a que ella expulse, ¿eh? Ella puede expulsar y sale ese animalito con placenta y todo, y ella, ¿qué hace la perrita? Inmediatamente se vira y empieza rápido a sacar el perrito de esa placenta, ¿verdad? Para empezar a lamerlo. Ella lo que busca es estimular el sistema respiratorio y circulatorio que empiece a funcionar, ¿verdad? Ya no estamos por el cordón umbilical recibiendo oxígeno, alimento y todo. Ella, la mamá, es desconectar el cordón umbilical del perrito, que ella misma lo parte, ¿verdad? Lo con su diente. ¿Qué pasa ahí? El sistema circulatorio y respiratorio empieza a funcionar poco a poco y ella lamiéndola estimula a mover esos pulmones y sacando todo ese moquito de la nariz, que es un moquito, como yo digo, virgen, ¿verdad? Un clear, porque todo eso se acumula ahí y ella empieza a estimularlo hasta que el animalito empieza a respirar poco a poco, teniendo en cuenta que esta sea una buena mamá. A veces no somos buenas mamás porque somos primerizas, ¿verdad? Y entonces se nos olvidan muchos pasos. O es que no he practicado, ¿verdad? Estoy primerizo, primeriza, como dicen. Ok, entonces es el momento donde uno los puede ayudar. ¿Cómo los podemos ayudar? Si la ves que ella está intranquila y hay mucho que está deliberando y no puede, y ese perrito se quedó atascado en la vulva, ¿verdad? Usted puede buscar ponerse un guante y se pone gel en el guante, ¿verdad? Y levanta el rabito con la ayuda de, o sea, hay que tener en cuenta que la perrita obviamente no le va a tirar porque usted es el dueño, pero hay perritas también que no son así, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Poco a poco vamos tocando atrás en esa área de la vulva y tratando de coger el perrito por las patitas y jalarlo poco a poco, ¿verdad? Si no se puede porque está muy pillado, entonces no hay que esperar más nada y es momento de llamar a una clínica y arrancar para la clínica porque tenemos una situación de un parto difícil que nosotros lo conocemos como una distocia, ¿ok? Por eso es que es bueno, yo les digo, monitorearlo de lejos sin hacer mucho ruido para que ella se tenga su espacio, ¿verdad? Y se sienta en su privacidad de tener su perrito. Pero siempre uno echándole un ojito a ver que todo vaya bien, ¿ok? En el caso de que delibere uno, otra de las preguntas que me hicieron, ¿cuánto tiempo puede tardar un perrito, o sea, una deliberar un perrito y después deliberar otro, entre uno y otro, ¿verdad? Mire, ella se va a cansar. Y al igual que las gatas también se cansan. Se cansan de expulsar, ¿verdad? De esa matriz, estimular las contracciones. Ok, hay que darle por lo menos una hora, hora y media, hasta dos horas. Ella puede estar dos horas sin deliberar o otro animal, ¿verdad? Porque sencillamente necesita su espacio, energía, entender lo que está pasando, bregar con el que ya deliberó, ¿verdad? Y entonces, poco a poco, la matriz vuelve a coger impulso y empiezan esas contracciones otra vez, ¿ok? Si fuera de la otra manera de un parto difícil, que sería lo que le dije hace unos minutos, distocia, pues nosotros estaríamos entonces provocando un parto, ¿verdad? Provocando unas contracciones por medio de unas inyecciones que se ponen en la clínica que se llaman oxitoxina, que es como decir la pitucina que se le pone a las mujeres, ¿verdad? Cuando van a dar a luz. Es lo mismo, son hormonas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa inyección se le puede poner una hasta dos o tres, ¿verdad? De acuerdo al tiempo que vaya pasando. Es el tiempo que nosotros vamos estimando, que le vamos dando el espacio a ver si pasa y si han pasado demasiadas muchas horas ya y para que no se nos deshidrate el animal y no se nos, o sea, no se ponga en tan malas condiciones. Entonces es que tomamos otras ya decisiones que hay que hablarlas con la persona para llevarlas entonces a un quirófano y practicar una cesárea, ¿ok? Pero esas cosas pues suceden cuando los popicitos que buscamos, ¿verdad? Ponemos los papás mucho más grandes. Y me explico, o sea, que el machito... En el caso de los perritos pequeños, ¿sabes? En las razas pequeñas, los gatos, que ustedes saben que los gatos casi siempre son, peso promedio son 10, 12 libras, ¿verdad? Pero si el es bien cabezón, bien grande, vamos a tener problemas en los partos, ¿eh? Esto no sucede mucho cuando son las razas grandes, pero cuando son razas pequeñas, casi siempre hay problemas de parto por esto. Estamos viendo mucho ahora en estas mezclas, mi gente. La mezcla del chipú, del el otro este maltepú, Dios mío, o sea, porque estamos mezclando perros brachicefálicos cabezones con malteses, con chihuahua, y se nos está olvidando que estas mezclas en lo que traen son problemas para deliberar, para parir, porque las pelvis muchas veces no nos dan la medida. Y entonces esas cabecitas no pasan y terminamos todos son animalitos en un quirófano practicando cesárea. Y entonces también tenemos los problemas de que la mucha gente lo quieren. Yo no quiero operarla todavía porque le quiero sacar más parto, mi gente, ¿sabes? Tuvimos un problema ya con ese parto, no vuelva a poner el mismo perro, tienes que conseguirte uno más pequeño. Una vez que se hacen la cesárea, como quiera que sea, las perras se supone que sean jóvenes, ok, y esto se recupera, pero no todas tampoco son igual. La cesárea siempre marcan una cicatriz en ese útero. Quiere decir lo que les quiero decir, que el útero se pone más débil en esa área, ¿verdad? Porque pues se le ha practicado una incisión, ok, y entonces pues todas estas cosas hay que tenerlas en consideración. Cuando el popi está afuera, ¿verdad? Y ha parido de manera normal, Pues, ¿qué pasa cuando ella la saca de la placenta? Pues mira, ella va a estimular, ella va a cortar el cordón umbilical. Y ella va a estimular el animalito defeque. ¿Cómo lo va a hacer? Ella empieza a lamerle la parte donde está el ano, ¿verdad? Y lo estimula a defecar. La perra y la gata tienden a ellas mismas comerse las heces fecales del perrito. Eso es normal, normal. Lo van a lamer en el área de los genitales para estimular el orín, ¿verdad? El perrito orine. Todo eso es parte de un ejercicio maternal, ¿verdad? Muchas lo hacen, muchas no. ¿Ok? Como le dije, la primeriza no tienen ese aprendizaje y muchas veces nosotros tenemos que estimularlo. ¿Ves? Cuando usted ve que ese animalito deliberó los peritos y los dejó por ahí y el cordón umbilical está pegado y el animalito está como que en el chimeo este que ellos hacen de popicito, ¿verdad? Como quejándose. Pues hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo porque la mamá no está haciendo su trabajo, su deber bien, pues tal vez porque es primeriza, ¿verdad? Y hay que buscar, lo primero que tenemos que hacer es buscar cortar ese cordón umbilical. Y le voy a decir a los amigos cómo se hace, y es fácil. No hay que temer nada, esto es totalmente fácil. Ponemos un poquito de hilo, de coser, o el hilo que tenga. Entonces, dejamos un cuarto o menos de media pulgadita, como un cuartito de pulgada, separado del cuerpo, del ombliguito y el ombligo, ¿verdad? Vamos a dejar como un bigotito. Hacemos un nudito ahí y cortamos, queda el nudito pegado a la parte de la media pulgadita, al cuarto de pulgadita que se va a quedar de ombligo. ¿Ves? Y eso sería todo. Lo otro, la placenta, la botamos. La vamos a degradar. Si usted tiene un patio, pues acuérdense, esas son cosas que se degradan, que cogen mal olor. Pero son cosas que se pueden degradar fácil. Si tienes 4 o 5 placentas, pues mira, puedes hacer un hoyo en el patio y enterrarla, o si tienes cal, se le echa un poquito de cal y eso se va a degradar enseguida. Hacer como hacen como hacemos con las cosas de las carnes de las casas, para el zapacón, ¿ven? Porque eso son materia de grande, pero no son tan grandes, ¿okay? Lo ideal sería enterrarla, porque por eso se va a degradar enseguida, ¿okay? La gente me ha preguntado todo eso, ¿qué hago con estas cosas? Esto, pues mira, esto es lo que yo haría, ¿ok? Por otro lado, una vez que tenemos los animalitos así, tenemos que buscar la manera rápida de cómo ver y se los pegamos a la mamá. Si ella no hace el ejercicio de acostarse, hay que buscar cómo hacerla y pegarles uno por uno esos perritos, si son 3, son 4, ¿verdad? A esos cuartos, los cuartos son, se le llaman las tetillas, esas tetillas, ¿verdad? Que estén limpiecitas para que ellos puedan buscar, ellos por el, una vez que la sienten por ese sensor del olfato, como les dije ahorita, ellos buscan y se pegan. Y siempre va a haber uno que otro, el gatito más listo o el perrito más listo que busca mamar más que la otra, y por eso es que unos se quedan como más flaquitos que los otros. Uno los puede intercambiar si la mamá no tiene problemas con eso ejercicios. Porque a veces la mamá no les gusta y se levanta y siguen andando. Y como que no los aceptan. Hay que entonces ayudarla para que ella pueda entender que tiene una obligación ahí con esos animalitos por lo menos hasta un mes. Porque al mes, se supone que se destete, no se debe dejar más de un mes, porque los gatitos peritos están echando esos dientitos y le molestan a la mamá cuando se le pegan a esa tetilla, la muerden a la tetilla, le laceran la tetilla, entonces la mamá le estira, ¿eh? Y eso ya es tiempo de destetarlo. Está bien. Nada, quería dejarle saber esas notitas, ¿verdad? Y en el próximo programa pues seguiremos con esto porque es un poquito amplio y quiero, muchos me lo han pedido y quería entonces abundar un poquito más en esto. ¿Está bien?
Oye, Tato. Tato. Tato, tenemos una pregunta de un oyente que nos está escribiendo y la siguiente pregunta. ¿Cuántos años duran los Golden Collie?
Un Golden Collie, mira, esto puede durar, el Golden Collie, ¿estamos hablando de raza grande o raza pequeña?
Bueno, no me especifica bien. La pequeña.
Ah, pues la pequeña puede durarte hasta 13, 14 años.
Wow.
Sí, sí. Porque el grande, el Golden Collie grande, ¿verdad? Y el grandote.
Sí.
Ya a los 10, 11 años está con displasia casi siempre, ¿verdad?
Okay.
Y entonces, ¿qué pasa? Se caen mucho. Y no sé, por la calidad de vida, si la persona se quiere gastar en los tratamientos y extenderle la vida, dándole calidad de vida, ¿verdad? Con medicina, pues lo podemos llevar hasta los 11, 12, 13 años. Pero estos animales sobrepasan las 80, 90 libras. 100 libras,
wow.
un Golden Collie Heavy Bone. Sí.
Wow.
Entonces se nos van cayendo ya a los 8, 9 años con displasia. Pero entonces el término de vida viene decidido por los dueños, porque entonces casi siempre cuando se nos caen, deciden ponerlos a dormir.
Ok. Pero este que me envían la foto se ve bastante saludable, fíjate, se ve bastante saludable. Y yo creo que debe tener muchos años.
Ok, pero los Golden Collie son duraderos, el mediano, son duraderos. Sí,
wow.
Pero súper inteligente, brother, súper inteligente.
Eso es así.
Una de las cosas que le puedes decir al amigo, el Golden Collie, por ser Golden no tenemos problema, pero por ser Collie, no son tolerantes a la ivermectina. Con ivermectina es grave para ellos.
Ya lo sabe.
Sí.
Y este es negro.
Por la parte de Coli.
Es negro, Tato. Tiene 7 años, me indica el dueño. 7 años.
Es negro y blanco, ¿blanco?
No, sí, negro y blanco. Negro y blanco.
Tremendo animal, sí.
7 años.
Bueno, que el amigo lo sepa, ¿sabe? No son tolerantes a la ivermectina.
Pues mira, ya lo sabe, distinguido amigo de Pensilvania que nos está escuchando, tiene siete años y es hermoso. Te voy a enviar la foto, Tato, para que lo veas. Es hermoso.
No,
la verdad que sí.
Envíale, esos animales son de...
Son bien lindos. Así pues, Tato, pues gracias, hermano, como siempre, por darnos luz en tu sección de una mano amiga para tu mascota, y gracias por estar celebrando con nosotros este sexto año, que tú eres parte de esa celebración, porque ha sido una parte muy importante en lo que es la programación, que lleva información y sobre todo análisis a la persona que cuando va a comprar su animalito ya tenga las cosas, y usted siempre nos tiene el día. Oye, Tato, antes de irnos también, quería saber, ¿hay disponibilidad ahora para verano en el hospital para mascotas, para esas personas que viajen?
Sí, hay disponibilidad porque se han hecho unas cosas, se han metido más jaulas, y son todas totalmente nuevas, las Shoreline, que son de stainless steel. Está bien bonito eso allí, William.
Wow,
quiero que los amigos sepan, tenemos una nueva máquina de laser. Ya no tenemos la maquinita de los flashlights, ahora es la máquina de más, mucho más potencia. Sí.
Se chavó poqui.
Seguimos mejorando para los amigos, vamos a ver. Seguimos.
Sí. Pues gracias, Tato, y estaremos contigo ya el próximo mes en otra edición más de Una Mano Amiga para tu Mascota. Un abrazo, hermano, siempre.
Muchas gracias.
Y gracias. Y gracias por confiar en mí. Eso ha sido un honor estar contigo, de verdad que sí, siempre. Y estaremos por 20 años más.
Bueno, vamos a ver, ojalá, vamos a ver. Dale.
Un abrazo, cuídate mucho. Bueno, señores, escucharon a Tato Frías en unas manos para tu mascota. Bueno, vamos a una corta pausa porque ya en breve está con nosotros otra de las partes importantes de las producciones de Punto de Vista, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, que mañana, domingo, Gustavo tiene su programa, oiga, y cumple 3 años en Punto de Vista. A sumar a lo que él lleva en la radio, pues, 3 años con Punto de Vista. Ahí. Nada más y nada menos, Gustavo Adolfo Rodríguez, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez y su sección y su programa. Sálvese quien pueda. Bajo la producción. Oye, de esa gran directora de Hollywood, directamente desde California, Marla Díaz. Bueno, vamos a una corta pausa y regresamos con, en edición especial, Sálvese quien pueda, no se me vaya nadie.
Cantarilla, el alcantarilla.
Óigase, sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Parece que fue ayer cuando yo conocí a este caballero, que lo conocí hace más de 20 años, en Noti1. Cuando Noti1 era Noti1. Y siempre demostró unos quilates y sobre todo una fuerza, un carácter increíble. Un gran ser humano, un gran amigo. Y siempre, miren, por ahí en Strike, él no tiene tapaduras ninguna. Él no se casa con nadie. Y tengo el honor que ha estado conmigo desde Bailan. Y recientemente en sus producciones, que participaba conmigo por ahora, en su producción de Sálvese Quien Pueda todos los domingos, cumple mañana 3 años, señoras y señores, en las producciones de Punto de Vista. Adicional a los 20 y pico de años que ha estado conmigo desde Bailan, New Jersey. Ya con nosotros, señoras y señores, y que, oye, también cumplió, creo que me corrija, unos añitos en la radio. O sea, que ya es un veterano de mi campaña. Nada más y nada menos que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo.
Buenas noches, Willy, y buenas noches a los queridos amigos que nos escuchan. Gracias por la oportunidad. Y buenas noches a Néstor, que me soplaron que anda por ahí con los oídos pegados a la pared a ver qué yo digo. Así que hoy me comporto porque Néstor llegó. Y felicidades, felicidades, Willy, en este aniversario de Punto de Vista PR.
No, igualmente. Igualmente a ti, en tus 3 años con nosotros en producciones y los 20 y pico años que llevas de amistad conmigo.
Oye, cualquier... Ah, hola Néstor, saludos.
Saludos, un abrazo, mi hermano.
Igualmente,
tanto tiempo,
hace tiempo.
Tanto tiempo, sí, pero... No, solamente te voy a decir algo para que ustedes continúen allá. Tú no tienes que recogerte ni nada. A mí me gusta tu estilo. Usted tire para adelante porque...
Gracias.
Si tú, como dices, si tú te recoges, no eres tú, no es tu esencia. Así que, olvídate de eso. Siga para adelante. Adelante, muchachos.
Gracias, Néstor. Y como decía, pues creo que es un logro para cualquier persona tener la oportunidad de transmitir semanalmente un programa y que ese programa sea del agrado de las personas que lo escuchan, porque cuando Sálvese Quien Pueda empezó y cuando Punto de Vista PR empezó, no había la competencia que hay ahora. Ahora esto es, de verdad, Sálvese Quien Pueda. Pero la razón por la cual ustedes siguen activos y yo sigo activo y muchos otros programas serios en Puerto Rico siguen activos no es por los anuncios, es por el contenido. Como bien dice Néstor, la gente busca contenido. La gente busca que le digan la verdad, no la verdad político-partidista, porque esa verdad, bendito sea Dios, lleva con ese engaño años y aquí no se ha movido una hoja. Es la verdad de lo que nos sucede y cómo fuera de los partidos políticos tradicionales, Puerto Rico puede resolver problemas puertorriqueños con soluciones puertorriqueñas. Esa es la razón por la cual Punto de Vista ha seguido activo y por supuesto pues los felicito porque ustedes no son competencia de nadie. Ustedes son sui generis, solo en su género, y le auguro muchos años más a Punto de Vista PR. Así que estoy a la orden, como siempre.
Oye, pues yo voy a romper la rutina, ya que voy a aprovechar que tengo a mi hermano Néstor Rivera. Que Néstor rompa el hielo, claro que sí, en estos 6 años. Néstor, adelante, compañero. Adelante, compañero.
Adiós. Bueno, como dices, ya uno está acostumbrado a una rutina, pero bueno, vamos para adelante. A veces hay
que romper
la rutina, pero no, gracias. Bueno, hay varios temas que hay que tocar, algunos bien interesantes. Oye, acuérdame, digo, vamos a tocar unos temas de interés, pero hay un tema a nivel ecológico, Gustavo, que más adelante quiero tocar contigo y espero que no se me olvide, porque es que he visto ciertas cosas en estos días que yo digo, si tuviera la oportunidad de conversarlo con Gustavo, me gustaría escuchar su opinión, pero bueno, lo vamos a dejar ahí para dentro de un ratito. Pero bueno, vamos a comenzar con lo cotidiano. Bueno, esta semana, supuestamente el llamado asalto al Congreso. Ya te imaginas por dónde vengo. Ciertos representantes de la ideología eterna llamada estadidad están tratando de, vamos a decirlo, impulsar, porque otros dirían empujar la estadidad para Puerto Rico. Te voy a dar dos vertientes y para que tú opines en cuanto a esas dos vertientes. Primero, la vertiente política. Sabes que ahí está, por ejemplo, el ex gobernador Ricardo Rosselló, e inclusive está el gobernador actual Pedro Pierluisi abogando. Y se dice que la gran ausente es la comisionada residente Jennifer González, que hay un sector que dice que se supone que es ella la que sea parte del cabildeo para eso. Les digo, el cabildeo número no sé cuál. Bueno, segundo punto al que quiero que toque. Supuestamente, entre ellos mismos, se está comentando de que la ausencia de la comisionada residente le afecta en sus aspiraciones, que aunque ella no lo dice directamente, pero está muy clara, de correr a una primaria contra Pedro Pierluisi. ¿Qué te parece estas dos coyunturas en cuanto a algo que ya básicamente el Congreso, y hablamos de en cuanto a la Cámara de Representantes específicamente, les ha vuelto a decir que no hay tiempo para trabajar con eso? Adelante, Gustavo.
La verdad es que eso se convirtió en el festival de los eufemismos. Cuando el Congreso te dice, los congresistas te dicen, no hay tiempo, lo que significa es no me interesa. Y ellos no lo entienden, o si lo entienden, lo saben, pero por supuesto para mantenerse en el poder hay que seguir la regla de Ricky Rosselló, que es que cogemos de Pensuaca hasta los nuestros. Ustedes saben lo que pasó ahí. Esto viene a significar otro fracaso. Para los amigos estadistas que no están entendiendo el mensaje en la pared. Y que a todas luces, si es que a Donald Trump no lo meten preso, o si lo meten preso, Ron DeSantis gana. Si viene una nueva administración y es republicana en el 24, pues entonces le van a poner otro clavo más al ataúd de la estadidad. Las cosas son así. Hay un asunto que es que uno no puede validar, y es que ellos dicen, los supuestos delegados, estos paqueteros de porquería que le estaban pagando una purrucha de chavo por básicamente dar vueltas. Ellos alegan que se han reunido con X, Y, más cual, y qué sé yo. Y entonces, sin embargo, el producto de todas esas reuniones a la semana pasada fue, no tenemos tiempo. ¿Qué significa? No nos interesa el tema de la estadidad para Puerto Rico, ni del estatus de Puerto Rico. Pero el fracaso mayor no es si dejaron de reunirse o se reunieron con X número de congresistas. Y eso de que los proyectos de ley sean secundados por X número de congresistas, a mí no me dice absolutamente nada tampoco. porque esto no es un juego de números en términos de los que están secundando un proyecto o apoyando un proyecto. El fracaso mayor viene del presidente de la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara, que creo que se llama Wasserman, si no me equivoco, o Wasserman, algo así. Total, para lo que sirve. ¿Qué le dijo a esta gente? No nos interesa el tema de Puerto Rico. De hecho, me parece que se lo dijeron a través de uno de sus alcahuetes, porque él ni siquiera se reunió, ni con ninguno de los delegados, ni con Jennifer González, ni con el gobernador que falla José Arabel, que había para él. Obviamente, el photo op, ¿no? Para que los estadistas de Puerto Rico se crean que se está haciendo algo y no se está haciendo nada y no lo acaban de entender. Que el PNP anda en el mismo juego del Estado Libre Asociado del Partido Popular, de que supuestamente vamos a adelantar y vamos a hacer esto y hacemos lo otro, y no pasa nada. Ese es el fracaso mayor, como lo veo, que el presidente de la comisión que tiene que ver, la de recursos naturales, que tiene que ver con el Estado de Puerto Rico, ni siquiera se reunió con ellos. O sea, les digo, I don't give a, tú sabes qué. He ahí lo importante de esto. Porque si el presidente de la comisión no le interesa el asunto, pues entonces olvídate tú de los demás indios que siguen. Pueden estar a favor, en contra, o todo lo contrario, como decía Cantinflas, y no va a pasar nada. Y eso es aparte de la pelea esta estúpida que tienen por el poder. No es por servirle al pueblo. Vamos a ser claros. Si usted todavía es de la vieja escuela que piensa que la mayoría de los legisladores en el Partido Popular están para servirle al pueblo, usted tiene que coger un par de cursos de realidad 101. Estos tontejos que están del PNP y el PPD, que son exactamente lo mismo, están nuevamente peleándose por el poder, para ver quién gana, para cada uno con su grupito de barrigones y atorrantes, ver cuánto le pueden seguir jalando al Estado en términos de chavo. Eso es todo lo que hay aquí. Ahora resulta ser, si quieren un ejemplo, yo se lo doy. Ahora resulta ser que Jennifer González es anti-Luma. ¿Ah? Pero cuando trajeron a Luma aquí, arrastró por los pelos, para empezar a repartir chavo a todos los que guisaron trayendo a Luma, yo no escuchaba a Jennifer protestando. Pero convenientemente, ella sabe que como Luma ha metido las patas 40,000 veces en lo que lleva aquí en Puerto Rico, y tiene un gobernante que la defiende, que por eso le llaman Pedro Pierre Luma, no es porque sí, no es porque la gente lo está vacilando porque sí, porque lo cogen de punto, porque el idiota este no tiene más nada que hacer. Es porque el tipo está a favor de Luma, porque obviamente lo que hay detrás aquí, yo lo dije claramente, cuando tú defiendes algo que está haciéndole daño al pueblo, a ti te pusieron chavos en el bolsillo. Déjese de más sangana. A menos que el tipo se haya vuelto loco, pero no creo que sea loco. Joseador y buscón, muchacho, cállate. Lo es, y 100%. Por lo tanto, Jennifer B., que la gente está harta de Luma, y sobre todo de un gobernador que la defiende, que dijo antes que empezaran a caerse ahora los sistemas por la temperatura, dice que por la temperatura, en Puerto Rico, y porque soplaba el viento, sopla el viento y no quiero ver entonces qué pasa con un huracán. Pues que no importaba porque Luma estaba lista para el próximo huracán. No bien él dice eso, empiezan estos revoluciones a llevarse electricidad a qué sé cuántos miles de personas. Jennifer González ve eso y qué dice, espérate, como yo soy la que me voy a montar aquí, déjame ponerme en contra de Luma. Mire, mi hermano, los dos son lo mismo. No son hermanos gemelos porque uno está más gordo que el otro. Me refiero a Jennifer González y a Pedro Pierluisi. Pero por lo demás son exactamente lo mismo. Y Jennifer González ahora está en contra de Luma porque la gente está en contra de Luma y porque viene una primaria. ¿Usted no entiende eso? porque eso es más fácil que uno más uno es dos. Y aquí la tenemos en esta pelea tonteja, ahora siendo la superhéroe o superheroína en contra de Luma, pero hasta los otros días no decía un pito. Lo que pasa que ahora, como dije, ahora hay una primaria y ojalá y se la roben a Jennifer González. Para que tú veas si aquí se forma la de Dios es Cristo. ¿Por qué digo esto? ¿Quién es el mafioso número uno que tiene que ver con conteo de votos y todas las vainas esas en el PNP? ¿Usted sabe quién es? El inmundo. El inmundo. El inmundo. Ese mismo, Murmullo. ¿Te acuerdas de los muñequitos de Dick Tracy? Murmullo. Ese mismo. Pues Murmullo está con el gobernador. ¿Y tú qué crees? ¿Tú te crees que Murmullo va a soltar el poder para que la señora esta gane la primaria? Ojalá y se la roben. A ver si esta señora, que es tan guapa para muchas cosas, pero no se apareció para lo de Palguera, se ha callado la boca, porque yo sé que no es guapa, ¿no? A ver si es tan guapa y se atreve a alegar que le robaron la primaria. Es que yo quiero ver eso, mi hermano. Porque tengo 4 bolsas de popcorn y 2 padrinos de Coca-Cola bien fritas para sentarme en la televisión a ver cómo se arrancan las cabezas esta gentuza penepa del liderato PNP. Así
oye,
que
eso
no tiene que ver nada con el estatus, tiene que ver con la barriga de cada uno. Dígamelo.
Oye, Gustavo, hablando de Kenepa, hablando de eso, en estos 6 años, en estos 6 años de aniversario, no podía faltar nada más y nada menos que directamente de Bayland, New Jersey, el pastor Rubén Marchán, que estaba ya en línea con nosotros.
Muy bien, buenas noches, pastor.
Buenas noches, Gustavo, buenas noches, y a ti, Willy, felicitaciones o felicidades en estos 6 años. Oye, que no han sido fácil, pero estamos de pie, como
así es.
Samuel Hernández, y qué bueno poder compartir con ustedes en esto, que hacía tiempo que no lo escuchaba. Y
saludos, Rubén, un abrazo bien grande.
Bien grande, bien grande para los tres. Willy ha estado un poquito
gracias,
mal.
Gracias, igual.
Pucha, salió la americana.
Sí, salió la americana. La novia de Trump, la novia de Trump.
La novia de Trump. Síguelo. No, yo creo que esa es la única que no ha violado. Síguelo. Sí, que lo que estamos bien.
¿Eh? Después de eso, que no hablamos.
Así mismo, ¿eh?
Este Gustavo me saca una de la manga ahí.
Le quedó.
Se quedó más que bien.
Bueno, si no perdemos la costumbre, nos despedimos de los amigos de Punto de Vista en la página web, y ahora continuamos en las diferentes plataformas, porque ya la gringa nos avisa que eso es lo que es, así que seguimos por ahí para adelante. Adelante, Willy.
Así mismo.
Adelante, pastor, que usted estaba al habla.
No, es que Gustavo dio un putazo ahí, como dicen en la gallera. Se quedó muy bien. ¿Sabes?
Oye, insiste, es la cosa que insiste.
Lo siento si me quedó tan directo, pero sí hay una verdad.
Quedó muy bien.
Oye, Gustavo, ya que Rubén entró, voy a hacer, y con el permiso de ustedes, voy a hacer una coyuntura,
sí,
dentro de lo que estoy pendiente a preguntarte, pero voy a unirlo con una pregunta que le voy a hacer a Rubén, porque son cosas a nivel ecológica, para entonces continuar con la temática regular. Rubén, la situación que ocurrió esta semana allá por el área este de los Estados Unidos con lo de los fuegos forestales que comenzaron en Canadá y recorrieron todo el noreste de los Estados Unidos. ¿Cómo estuvo la situación para allá en en New Jersey, Nueva York y todas esas áreas limítrofes?
Bueno, para Nueva York y parte del norte de New Jersey y parte de la de prácticamente casi toda Pensilvania, fue mucho más fuerte de lo que ha sido aquí. Pero por otro lado, nosotros llevamos ya más de 2 semanas con fuegos forestales a una distancia más o menos de 50, 60 millas donde yo vivo. Y ya hemos venido arrastrando eso desde hace un par de semanas. Pero te digo que los días más fuertes fueron martes, miércoles y jueves. Ayer mermó un poco y anoche yo tengo como 10 minutos, que eso por lo menos pues limpió un poco el ambiente. Pero además está decirte que la garganta y los ojos no tienen, que esto es increíble. Increíble. Ha sido bien fuerte. Y hablando de ecología, les voy a decir algo que yo no entiendo por qué en Puerto Rico ningún político de esos astutos que nosotros tenemos lo han hecho.
Existen.
Oye, yo lo que soy un siervo de Dios, pero yo no soy un vidente, ¿no entiendes? Pero hace como 10 o 12 años, o tal vez un poco más, hubo un desarrollo que las fincas que eran de sembrar con todos esos inventos nuevos que hay, químicos y todas esas cosas, semillas manipuladas, pues el que tenía 100 cuerdas de terreno, 100 hectáreas para sembrar, ahora lo que siembra son 20. Y las otras 80 las vendieron para hacer casas o centros comerciales o oficinas de médicos, hospitales, lo que sea.
Wow.
Pero
wow.
A alguien se le ocurrió que como habían tumbado tanto árbol, había que volver a reforestar. Y empezaron a regalar árboles.
Muy bien. Pero
a la diferencia, Gustavo, Néstor y Will, que el árbol que iba a ser sembrado debajo o cerca de líneas eléctricas no podía ser un árbol que subiera más de 15 a 16 pies de alto. Lo más alto te decían, no, tienes que ponerla al frente de la casa cerca, que no esté tampoco, que te llegue a los cimientos de la casa, a las zapatas, o en el patio a la parte de atrás, para que te dé sombra. Y eso nos ha librado nosotros en esta área. Ahora están tratando de hacerlo en áreas metropolitanas también, pero ahí la gente pues tiene un poquito más de recelo, porque como después tienen que recoger las hojas cuando se caen y todo eso. Pero yo no sé por qué en Puerto Rico no han pensado en eso, en cuanto a que un árbol que va a sembrar debajo de una línea no puede ser un árbol de pana, un árbol de aguacate o uno de mango.
Sí.
Y lo siembra donde quiera. Tú sabes más que yo.
Yo te puedo dar una respuesta sencilla y Gustavo puede abundar y si está de acuerdo conmigo, pues me lo dice. Simple y sencillamente es que no hay educación agrícola en el país.
De acuerdo. Sí. De acuerdo. Sí. Bendito sea, en este país no se le enseña a cuadrar una chequera a nadie. ¿Verdad que no?
No.
En este país no se le enseña, rodeado de agua, no se le enseña a la gente a nadar, ¿verdad que no? Entonces todo lo obvio se nos va y vivimos como si estuviéramos, no sé, como si fuéramos alienígenas. Y llegamos ahora y de momento descubrimos cosas maravillosas. Sin embargo, en nuestros ancestros, nuestros íbaros, nuestros abuelos, bisabuelos, conocían de todo esto.
Sí.
Oye, esto me lleva, y ya mismo paso al asunto de los vientos, porque esto me preocupa. Yo estaba hablando con mi novia, con Marla, los otros días estaba haciendo la cama. Y cuando estaba haciendo la cama, se me ocurre decirle, ¿tú sabes qué? Creo que uno de los problemas principales de Puerto Rico, si no el común, es que nosotros somos un país indisciplinado. Porque cuando tú estás en el ejército, a ti te enseñan a hacer la cama. Y tú dices, pero estás sangrada de hacer la cama. ¿Cómo eso me va a ayudar a mí a sobrevivir? ¿Cómo
¿Sí?
no?
¿Sí? Sí.
Lo que están haciendo es enseñándote disciplina. Porque tú no te puedes parar. Y lo siento si usted se siente aludido por aquí, el que me está escuchando, cualquiera de los amigos, pero es la verdad. Si tú te paras de la cama y dejas las cosas como son y vas a la buena de Dios por ahí, tu día empieza mal. Porque tu día tiene que empezar con una serie de pasos que te van a preparar a enfrentarte el día. ¿Y por qué la cama es importante? ¿Cómo que hacer la cama me va a ayudar a mí? Porque la cama es una tontería, pero es lo que le da disciplina a uno de hacer las cosas bien como son para lograr muchas otras cosas en la vida. Eso es lo que hay aquí, ¿sabes? No es que el ejército esté preparando un montón de amas de casa. Esos son boberías y que mantienen su área limpia. Usted se ve en las películas esas de guerra, que entonces tienen a la gente limpiando el piso. Eso es así, porque en la medida que usted es así, que usted es limpio, es ordenado, va a tener pensamientos limpios y ordenados. Y yo quisiera saber, solamente por hacer un estudio, por robar la paciencia, entrevistar chamacos por ahí, los que nosotros entendemos que son los chamacos que hacen lo que les da la gana, tipo sí. Bad Bunny. Entrevistarlo y ver si ellos hacen la cama, si ellos aprendieron a cuadrar una chequera, si ellos aprendieron a lanzar la basura al zafacón, porque yo no entiendo, mano, después de tantas miles, y no quiero decir millones, pero a lo mejor sí, miles o millones de dólares desperdiciados, porque no me cabe otra palabra, en mantenga el área limpia, la campaña de enceste, la campaña del conejito, porque la gente sigue tirando basura, porque eso es un comportamiento aprendido. Ninguno de mis hijos se atreve a tirar basura al piso cuando está en la calle, porque lo aprendieron ¿de quién? Pues de mí. Yo soy un puerco, ¿qué van a aprender ellos? Ah, sí, mira, papi, lo hace porque también. ¡Fua! Y por eso. Por lo tanto, mi premisa es que todas las personas que te tiran basura en la playa, en un bosque, en la ciudad, eso es lo que aprendieron en la casta. Y eso significa que no son gente disciplinada, porque usted probablemente lo ha hecho. Yo sé lo que es meterme en un sitio y si no hay un zapacón para botarlo, un papel o una servilleta, yo me la echo al bolsillo. Sí. Y cuando yo veo un zapacón, van a la paiva. Eso es lo que estamos hablando aquí, señoras y señores, sobre el asunto de la disciplina. Pero ahora voy a lo del viento, porque no quiero que se me escape esta. La naturaleza es maravillosa, es imponente, y esa sí hace lo que le da la gana. Usted no pide permiso a nadie, porque la naturaleza, le guste o no, como lo voy a decir, es la manifestación física de ese ente que se llama Dios. Si usted es ateo para adelante, a mí me importa un pito. Usted piense lo que le dé la gana. Pero la naturaleza, como yo la veo, es la manifestación de ese ente llamado Dios, que le puede llamar también como le dé la gana, Jehová, Cristo, Buda, lo que usted le dé la gana. Pero ¿qué sucede? Esas manifestaciones tienen una serie de leyes. La naturaleza tiene leyes. Usted las viola, usted paga el precio. Por ejemplo, hay una planta venenosa. Ah, voy a comerme esta fruta, no me hace nada. Vángala. De momento empiezas a convulsionar en el piso. Porque la naturaleza tiene una fruta que tiene una serie de componentes químicos que reaccionan con tu cuerpo y te hacen daño. Y tú, por más que tú quieras, eso te va a hacer daño. Por eso hay plantas venenosas, plantas semivenenosas, hay animales venenosos, etcétera. Pues mire a dónde voy. Como la naturaleza es imponente y hace exactamente lo que le da la gana, los vientos son parte de esa naturaleza. Y fíjense cómo en Canadá una serie de fuegos forestales provocó que más abajo, en Nueva York y otras jurisdicciones de la parte de la costa este de Estados Unidos, sufrieran lo que todos nosotros vimos en fotografía, que aquello parecía que el mundo se iba a acabar.
Sí.
¿Usted sabe lo que me preocupa de eso? Esos son fuegos ahora. ¿Usted sabe qué sucede? Que hay una guerra nuclear.
Sí.
¿Ah?
Sí,
este viento cargado con todas estas porquerías, radiactivo, va donde la naturaleza le da la gana. Y vienen los rusos y te soplan un soplapote de esto para allá, para Canadá. Mira, ¿quién va a pagar las consecuencias?
Sí.
Por eso es que los chinos le dijeron a Putin, no jorobes con las armas nucleares. Se lo han dicho en privado y creo que una vez Xi Jinping lo dijo en público, que le están aconsejando a Rusia, mira, aconsejando es que lo dice, le dice al loco este Putin, pay, si tú explotas un arma nuclear y los americanos vienen y la NATO viene y te revienta cuatro aquí. Como a mí me caiga una nubecita de esa por tu culpa, sabes que yo voy a intervenir. Y voy a intervenir contigo. Porque es como si tú le das una galleta al vecino, y el vecino viene y te la da, me la da a mí, y yo tengo que verla con el asunto. ¿Entienden la jugada? Por eso es que las guerras nucleares son tan peligrosas, porque no es solamente donde explota el cohete o la ojiva nuclear. Es lo que viene detrás. Y esos vientos, creo que nadie ha hecho... Exacto. Creo que nadie ha dicho estas cosas como las estoy diciendo ahora. Eso sigue matando gente y te contamina la agricultura y te contamina los peces y dale que es tarde. Y esa es mi preocupación con el asunto este de los vientos en Nueva York.
Oye, ¿sí? Supuestamente, yo no sé si es cierto, te estoy diciendo algo que escuché. Supuestamente el elemento de Corea del Norte también le dio la espalda a Putin.
No lo he escuchado eso, Néstor.
Por no. Eso, te digo...
Pero eso siempre ha sido un loquito solitario, ¿sabes?
Pero, te lo digo, no lo tengo confirmado, pero son rumores que he escuchado.
Sí.
Pero sí. Te lo digo como un rumor. Oye, y yendo por la línea ecológica, para entonces continuar con la otra línea, y entonces Rubén y Willy también sigan por ahí preguntando también. Oye, Gustavo... Me preocupa, oye, y aún con el tiempo en que pues he estado ausente y esto lo hemos hablado varias ocasiones tú y yo. Oye, la gente como que no se da cuenta de lo que significa seguir tomando el terreno del mar. Oye, siguen construyendo donde está, en área donde está pegada al mar, que cuando haya algo, el mar va a reclamar lo suyo. Los que viven ahí, pues, se apropian, bloquean el paso de las personas comunes también a las playas, poniendo portones, todo eso. Y qué triste es que esperemos que no, pero si llega a venir un tsunami por alguna razón, todo eso se va a ajuste. Y no conforme con eso, las extracciones de terrenos en las playas, porque ha habido en ciertas áreas esas extracciones y aparte la deforestación. Oye, yo escuché... Y ha habido varias quejas de deforestaciones en el mismo municipio de San Juan para construir un proyecto que van a expropiar gente, y supuestamente ya están expropiando gente de urbanizaciones legendarias de San Juan. ¿Qué comentario te merece eso, Gustavo?
Bueno, vamos a empezar con el asunto ese de la elevación en los niveles del mar. Yo voy a citar a alguien aquí que nosotros no conocemos, pero que es un buen puertorriqueño que está trabajando en la NASA. Él se llama el doctor Edil Sepúlveda. Él trabaja específicamente en el centro Goddard en la NASA, ahí en Florida. Y me acuerdo que lo estaban entrevistando en WPAB y surge el tema del calentamiento global y del alza en los niveles del mar debido al derritamiento de todos estos polos, bloques gigantescos macizos de hielo, derretimiento, que cuando se mueven, primero se desprenden de su área, y eso pasa mucho en la Antártica a propósito, ese bloque macizo de hielo que puede ser del tamaño de Rhode Island, hay uno que era el tamaño de Puerto Rico, usted oyó eso. Recientemente, hace como 2 años, se despegó de la Antártica un bloque de hielo del tamaño de Puerto Rico. No es chiste. Lo que pasa es que nosotros, pues, en perspectiva, pensamos que esta isla es grande. ¿Cómo es lo que es grande? Imagínese un bloque de hielo, un témpano de hielo de ese tamaño. Cuando esos témpanos van moviéndose hacia, bueno, si viene a la Antártica, sería hacia el norte, a aguas más cálidas, el hielo, pues, empieza a deshielarse. Y llega el momento, pues, que el témpano se convierte, pues, en nada. Y eso, por supuesto, toma meses, puede tomar años, pero no toma 300 años ni 400 años, porque el agua al calentarse, pues obviamente coge esa base y le empieza a deshidratar más rápido. Pues el doctor Edil Sepúlveda dijo en esa conversación que yo escuché y que tuve que apuntar esto, y lo estoy mirando ahora mismo en mis notas, que por cada 2.5 centímetros de alza en el nivel del mar, las olas se meten para adentro 8 pies. 2.5 centímetros es 0.98 pulgadas. Una pulgada. La NASA ya calculó esto. No son embelecos que uno escuchó de una persona por ahí. La NASA ya lo calculó, en redondeando, por cada pulgada que sube el nivel del mar, las olas se meten 8 pies para adentro. O sea, que si en un momento dado, mientras avance el tiempo, y esto no se va a detener, ¿sabes? El mar te sube 3 pulgadas, se metió 24 pies para adentro. Pregunta que yo le hago. Ahora mismo, usted se camina por ahí, por el área del condado, de Isla Verde, en la zona que usted quiera, porque el mar es continuo y eso está todo pegado. ¿Usted sabe cuántas zapatas hay cerca de la playa? Y usted no sabe que cuando esas zapatas empiezan a interactuar con el agua del mar se come el metal. Y usted no sabe que cuando hace eso, que empieza a comerse la zapata y el metal que está en el cemento, entonces usted empieza a tener problemas estructurales. Y de momento entonces el edificio empieza a resquebrajarse. Y usted sabe cuánto vale un apartamento en un edificio que está pasando por eso. Absolutamente nada. Y todo esto se lo estoy diciendo porque miro el asunto de desarrollar casas casi en la orilla de la playa como una locura, por no decir que es una bestialidad. Porque si tú tienes los datos científicos, hablábamos ahorita de las plantas venenosas y las frutas venenosas. Si tú tienes un científico que te dice, si tú te comes esa fruta venenosa, vas a pasarla mal. Y tú dices, a mí no me importa, yo soy el más que sabe aquí. Vangan y te mandas dos o tres frutitas de esas y empiezas a convulsionar en el piso. ¿Pasó algo malo? No pasó nada malo. Idiota eres tú que te la comiste sabiendo lo que va a pasar. Aquí tenemos un montón de desarrolladores idiotas que cogen de idiotas a los idiotas que compran los apartamentos en esos desarrollos. Porque el problema no es que esto no va a pasar, el asunto del calentamiento global que está pasando ya y del alza en los niveles del mar. Es que ya está pasando lo que leo continuamente. Es que está acelerándose. ¿Por qué se acelera? Vámonos a la parte científica y perdonen que me cojo un poco de tiempo en esto. El cambio climático no es otra cosa que la acumulación de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera, producto de 20 cosas. ¿Quieres una? El fuego de los otros días en Canadá. Cuando la madera se quema, libera dióxido de carbono. Para quemarse, necesita oxígeno. Pero el producto de esa combustión de carbón, porque la madera es carbón, es el CO2, porque si es C y O2, pues ¿qué libera? Pues CO2. Y todos esos gases se quedan atrapados en la atmósfera, porque en vez de pasar como se supone poco a poco, es como cuando tú inflas un globo, una bomba. Para que la bomba funcione y se infle como tú quieras, tú le metes mucho gas, ¿verdad? Mucho CO2, porque eso es lo que tú botas. Y entonces ese CO2 no tiene para dónde coger y se queda más tiempo atrapado en la atmósfera de la Tierra. Pero el CO2 tiene una particularidad. Cuando vienen los rayos del sol, los rayos ultravioletas sobre todo, y nos azotan como nos azotaron hoy en Puerto Rico y en otras partes del mundo, por no dejarlo fuera. Cuando esa radiación sube y se supone que se escape más allá de la atmósfera y hacia el espacio, y así la Tierra entonces mantiene su temperatura, no pasa eso. La radiación, producto de los rayos del sol, se queda atrapada en la atmósfera gracias al CO2 y a otros gases. ¿Y qué le pasa entonces a la temperatura? Pues va subiendo. ¿Y qué le pasa entonces a los hielos en esas partes conocidas como el Polo Norte, Polo Sur, las montañas como el Himalaya, todas esas cosas que nosotros conocemos como áreas de hielo? Pues empiezan a deshielarse. Y ese volumen, ¿para dónde va el agua? Para su punto más bajo, siempre. El agua no sube. Cuando usted vea un chorro de agua subiendo, avíseme para tomar una foto o un video. Y eso va para el océano. Y por lo tanto, como todo ese volumen de trillones de toneladas de agua congelada va para el océano, pues entonces agua tiene que desplazarse para algún lado y sube para arriba, perdonando la expresión, no de subir para arriba, sube. Y ahí es que viene el asunto de la elevación de los niveles del mar. El efecto, pues entonces las playas van a dejar de existir porque entonces va a ser cubierta por agua. Y todas esas casitas tan bonitas que desarrollaron en Puerto Rico, esos apartamentos chulos, de darse la Dolce Vita y salir en traje de seda para el balcón a respirar el aire de mar, se los va a llevar a todos el diablo, y perdóneme el pastor, porque eso va a dejar de existir. ¿Usted quiere hacer la mejor compra de su vida? Lárguese del mar, lárguese de la playa, váyase a la montaña. Y no estoy diciendo que la montaña es mejor. ¿Usted sabe por qué? Porque es que, como somos únicos, siempre pagamos los platos rotos, los seres humanos. De la misma manera que el mar empieza a subir, si hay más calentamiento global, la temperatura del mar empieza a calentarse más. ¿Y qué sucede cuando la temperatura del mar se calienta más? Pues cuando llega la temporada de los huracanes, la temperatura del agua es lo que le da gasolina a los huracanes para formarse. Y ahora los huracanes no solamente pudieran ser más frecuentes, sino que son más fuertes. Y quiero hacer una nota que depende entonces del fenómeno de la niña y el fenómeno del niño, pero no voy a entrar en eso ahora. Y si tú te vas a la montaña, ¿dónde sopla más duro el viento? En la montaña. Por lo tanto, no tienes escapatoria. A lo mejor te escapaste de un mega tsunami en la costa y de tener el mar al lado de tu casa que te la destruyó y no vale nada. Pero entonces te vas a la montaña y mientras más subes, ¿cómo es el viento? Más fuerte. Por lo tanto, si te vas a la montaña, ahora tienes que tomar unas disposiciones con tu casa para protegerla todavía más de los vientos que se pueden esperar en un huracán fuerte. No hay escapatoria, señoras y señores. Mientras nosotros sigamos metiendo las patas con la naturaleza nos la va a cobrar una a una. Y como he dicho en 20 ocasiones, a la naturaleza no le importa si usted es cristiano, ateo, PNP, comunista, capitalista, le importa 3 billones de a 10. Cuando te lleva enredado, te llevó, y allá tú, brega con lo que hay.
Oye, Gustavo, entonces habrá que hacer un boquete debajo de la tierra, pues entonces, ¿cómo hace con las guerras nucleares? Porque si no se puede ir a la montaña, no se puede, hago un búnker, me meto debajo de la tierra, ¿qué voy a hacer?
Mira, lo que pasa es que el búnker es una escapatoria de embuste. Hay alegados, yo he visto unas fotografías donde alegadamente Putin y otras personas con mucho, mucho chavo van a hacer un búnker. ¿Tú te crees que tú vas a estar en un búnker un año? Con una guerra nuclear, con la lluvia ácida que va a caer después, no hay comida, todo está radiactivo. ¿Cuántos años tú vas a vivir en un búnker, pai? ¿10? ¿15? O sea que de momento vas a tener nene y saldrán como los topos, con los oídos bien grandes, bien pelú, eso
y
es.
Y los ojos cerrados.
Y los ojos cerrados, sí. Mira, no hay manera, no hay manera. El meterse en un búnker es solamente alargar el sufrimiento de que un día vas a tener que abrir esas compuertas y cuando las abras no hay nada afuera porque todo está muerto. Y entonces ahí tú te vas a querer, y nuevamente me perdona el pastor, quitarte la vida. Porque no es la tierra que tú conociste, porque no hay nada. ¿Y usted sabe lo que se tarda la radioactividad en desaparecer? Búsquelo, no se lo voy a decir, búsquelo. ¿Cuánto se tarda la radioactividad en desaparecer de un área? Bueno, tiene un ejemplo.
Pregúntale a los de Chernóbil.
A eso iba, gracias Néstor, me quitaste las palabras de la boca. Chernobyl fue cuando, en los 60, 70.
No,
mira todavía.
94.
Por eso, mira todavía. ¿Qué ha pasado cuánto? 20 años, 30, qué sé yo.
Sí,
aquello está nuevo.
40 años ya, digo, sí,
bueno,
no, 30 años, tienes razón.
Vámonos más cerca. ¿Qué pasó con la planta bonus? Aquí en Rincón. Tuvieron que meterle una cúpula en acero. ¿Por qué? Porque la radiación no se va. Eso se queda miles de años ahí atascado. Esa es la escapatoria con la gente con chavos que me dan pena. Mejor yo me limpio el pico primero. Porque es lo que viene, brother. Tú cuando te metes allí, sabes que vas a tener que vivir allí miles de años y tus hijos los vas a ver crecer allí y tus hijos van a tener hijos y van a tener que crecer ahí y se acabó lo que se daba. Es una falacia lo de los bunkers. ¿Los bunkers te ayudan? Sí, a proteger tu vida en lo que pasan dos o tres cosas, pero tan pronto alguien aprieta lo de la bomba nuclear, esto se acabó, ¿sabes?
Uh-huh. Ay, mi madre.
Wow.
Pues ahí estamos. Sí. Ustedes saben cómo es esto.
Sí. Adelante,
es difícil, y es bien difícil, pero escuchándolo, me puse a buscar en el teléfono porque en estos días vi un mensaje que me había enviado un amigo hace ya un par de años y es un pensamiento de Albert Einstein que dice
sí,
así,
señor.
Dice, temo el día que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El uh-huh. mundo solo tendrá una generación de idiotas.
¿Ah? Eso es verdad.
Y eso lo dijo hace como tal vez 90 años atrás, tal vez 80, 90 años. Y la realidad
sí.
ha sido más pronto de lo que él pensaba.
Tú tienes razón. Ustedes saben que ahora mismo, y me ha pasado, cuando yo voy a un sitio y resulta ser que me devolvieron el cambio que no era, los muchachos para restar y multiplicar y dividir sacan su teléfono porque tiene la calculadora.
Sí.
Dile a un muchacho que coja un lápiz y papel y te saque esa resta o esa suma, esa multiplicación en papel. Muchacho, se pone visco.
Sí, no
se pone visco. Porque
bloquean,
no le enseñaron a dominar. Sí, uh-huh. No le enseñaron a dominar el arte de hacer las cosas en papel y lápiz. Es sencillo. Uh-huh. Y tú no te entiendes, a lo mejor no se sabe en la tabla, qué sé yo. Pero no saben, hermano, no saben. Y eso le pasa al viejo mío también, me lo comentó un día. Y me dice, que a mí también me ha pasado.
Sí.
Ahí ya sacan la calculadora. Tiene que lo hagan a mano, a lápiz, para que tú veas cómo
sí.
sufren y sudan. Y eso es lo que dice el pastor, exactamente sí. eso.
Y yo tuve un profesor hace 400 años atrás casi, que nos decía que había que aprender a sumar y a gestar, a dividir y a multiplicar, porque para poder tener sentido común, tenía uno que saber matemática.
Tienes
que
saber razón.
En números, porque
así.
Si no, no iban a aprender lo que es sentido común. Y eso
es la base. Y esa es la base de la mayoría de las cosas.
Sí.
Sí, señor. Es matemática. O Dios no utilizó matemática para crear esto.
Sí.
O la matemática miente.
Exacto.
Por eso le digo, hermano, es que yo como científico me maravillo del hecho que detrás de toda esta creación tiene que haber una mente suprema.
Aquí.
Llámele como le da la real gana. A mí me da cuatro, tú sabes. No me importa. Pero
no
es que todo esto es tan perfecto que no hay manera de que esto salió de la nada, porque de la nada no puede venir algo. ¿Quién rayos me está diciendo a mí que eso es cierto? ¿Cómo
sí.
de la nada puede venir algo?
Sí.
¿Cómo yo puedo hacer aparecer ahora mismo un tenedor al lado mío? Porque de la nada no puede venir algo. ¡No puedo! Por lo tanto, hermano, con esto es que yo cojo a los ateos y los pongo a sudar. De la nada puede venir algo. Es sencillo. No tienes que entrar en diatriba sobre si Cristo dijo, o el Buda dijo, o el Dios Padre dijo. No. Llévalo a la mínima expresión. De la nada puede venir algo. Si la respuesta es no, pues ya tú sabes la contestación. No hay que hacer más nada. Es que es bien sencillo, mano, pero bueno, eso
sí.
soy yo. Tú sabes.
Sí.
Ay, señor.
Casi no tengo mucho tiempo, pero quiero comentarle algo.
Sí, cómo no.
Es algo que nosotros hemos comentado ya anteriormente. Pero además de lo que nos recordó Néstor, que sucedió allá en la toma del Capitolio, la otra gran noticia que nos llama la atención a todos nosotros, los que pensamos un poco en ecología y en la energía verde, oye, la galleta que le dio la señora que está encargada por el presidente de la energía renovable en Puerto Rico al gobernador y al gobierno, cuando le dijo: ustedes no van a tocar un centavo de esto.
¿Ah? Pastor, usted ha dado en el clavo con esto. Ustedes saben por qué.
Ajá.
Porque se piensa, y los políticos de aquí tratan de hacernos creer que lo que se hace en Puerto Rico, nada se conoce en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y he sostenido continuamente
todo
que a lo mejor el congresista no sabe mucho sobre Puerto Rico, pero los ayudantes se tienen que devorar todos los días las noticias, porque cuando llega el congresista por la mañana y el congresista le pregunta: ¿qué ha pasado? Esa persona o esos personajes, esos ayudantes, tienen que poner al día en 15, 20 minutos al congresista que todo lo más importante que ha pasado.
Sí.
Y usted dirá: ah, pero es que en Puerto Rico no pasa nada importante. ¿Qué, cómo? Vamos a empezar con las redadas que han habido aquí. ¿Ustedes no se acuerdan cuando arrestaron, qué sé yo, hace cuántos años, a 70, 80 policías de Puerto Rico? ¿Usted no se acuerda de eso?
Sí.
Que una mega redada en Puerto Rico.
Sí.
Usted no sabe, o usted no se acuerda, cuando Trump dijo que él no le gustaba enviar dinero a Puerto Rico por la cantidad de gente corrupta que había aquí. O se nos olvidó ya. Oye, es la única vez que yo he escuchado a Trump decir la verdad.
Sí.
Y me dolió y me molestó porque dijo la verdad. Pero es la verdad. ¿Y Trump, de dónde rayos se saca esa información? ¿Viendo los muñequitos en San Juan está por la noche? No, porque como les dije, a lo mejor el congresista es un morón, es un cero a la izquierda, pero los ayudantes no, por la gran generalidad. Y yo lo sé, porque cuando estaba en Tallahassee, me metí en una organización que lidiaba directamente con los congresistas y sus ayudantes, y siempre me decían: olvídate tú del congresista, convence al ayudante. Porque cuando tú le digas que eres de Puerto Rico, él te va a entrevistar de la A a la Z para validar las cosas que él sabe, no para informarse. Mira cómo es esto, brother. Por lo tanto, volviendo a lo que dice el pastor, cuando la directora del Departamento de Energía viene acá, ya validó que aquí lo que hay es un chorro de pillos. Y si ella lo valida, se lo dice al presidente Biden. Y tú sabes que Biden lo supo, porque cuando Biden vino aquí los otros días, dígame usted cuántas fotos se tomó con Pedro Pierluisi. Dígame, que le tengo una apuesta. Él no se retrató con dos personas de Puerto Rico. Pedro Pierluisi y Jennifer González. ¿Con quién se retrató? Con Nidia Velázquez y con Raúl Grijalva, porque los conoce. Porque para él, esa gente es seria. Y estos dos truhanes que tenemos aquí, Biden no se atrevió a una sola fotografía porque no quiere que la asocien con corrupción en Puerto Rico, lo que me lleva a algo más. Aquí todo el mundo se cree que con el arresto de la señora esta, Wanda Vázquez y qué sé yo, ya esto se acabó. Mire, mi hermano, aquí van a abrir las compuertas yo no sé cuándo, pero aquí sí se va a formar la de Dios es Cristo. Cuando un buen día rompan a arrestar a todos esos peleles, manganzones, barrigones que nosotros aquí adoramos y que nos atrevemos a llamar honorables, porque esta gente sabe más de lo que usted se cree. Y el silencio del FBI, que hace tiempo no lo escuchamos, tocando a la puerta a uno de estos políticos barrigones para llevarse en el redau, el silencio del FBI no es porque ya no tienen taller, es porque van a dar ese gran golpe. Que yo no sé si van a llevar enredado al gobernador. Ojalá que sí, porque bastante merecido que se lo tiene él y su hermana y a Guillemal, a los tres. Me encantaría verlos esposados entrando al Tribunal Federal.
¿Cómo era que decía el de el del FBI, arrestos coming soon. Era que
sí.
era que dijo.
Dale pon, sí. dale pon a
Dale esto, pon,
a,
sí.
Dale pon.
Sí. Oh, sí. Y la Secretaría de Energía lo sabe. Y si la Secretaría de Energía lo sabe, Biden lo sabe. Y lo saben todas las personas que trabajan con Puerto Rico, porque en Casablanca se dicen las cosas y no todo el mundo tiene que enterarse. O es que usted sabe todos los chismes y todas las boberías que dice Biden todos los días. Pues claro que no.
Oye Gustavo, te voy a decir esto rapidito. Como único,
sí,
yo entiendo, digo, esto es mi opinión, como yo único entiendo que la gente se va a dar cuenta de que en el gobierno lo que hay es pudredumbre o podredumbre, como se diga.
Sí, sí.
Es cuando arresten en bloque. No que arresten uno a uno,
eso.
Tienen que arrestarlo en bloque.
Y que no se lleven de
un solo partido, que se lleven de todos los partidos, de todos.
Es que lo van a hacer. Y tú sabes que van a arrestar rojos y azules.
Uh-huh.
¿Los verdes los han arrestado? No. Los uh-huh. otros días no estuvo Juan Dalmau viendo 800 congresistas allí y todos los recibieron. ¿Qué le está diciendo eso usted? Oye, aprenda a leer la escritura en la pared. El día que aquí, como dice Néstor, los arresten en bloque, ya tú sabes lo que viene. Primero que nada, el PNP y el Partido Popular se acabaron como institución. No hay que meterle el RICO Act, la gente sabe más que eso. Y los poderes que sean nos van a dirigir a la solución que quiere precisamente esos poderes en Washington. O es a una república asociada o es a una independencia. Yo no tengo ningún problema con ninguna de las dos, ¿sabes? Porque vienen con la tontería.
¡Ay! Aquí hay un montón de comunistas. Puerto Rico va a ser comunista.
Óigame, usted se está oyendo, idiota. ¿Cuántos estados comunistas usted conoce? ¿Cuántas posesiones de Estados Unidos comunistas usted conoce?
Mira,
pues así como te estoy diciendo, este está lleno de comunistas.
¿Así? ¿Ah, oye, ¿qué, brotherito? Oye, pero ¿con cuál parte del cerebro tú estás hablando?
Con ninguna.
Mira,
por eso, con ninguna.
Mira, es como el que dice la misma retórica. Y voy a añadirle a lo que tú dices.
Si ganan los del PIB y de los otros, esto se va a volver una república. Vamos
sí.
a ser independentistas. Y esto va a
así
ser
mismo.
Mire, compadre, los PNP ganan hace rato. ¿Y cuándo rayo la estadía ha llegado aquí?
Eso mismo.
Gracias.
Aparte de eso. Oye, es que aparte de eso, creer que porque yo no tengo problemas con la estadidad. ¿Usted me escuchó bien?
Ni yo tampoco.
Lo que pasa es que yo no tengo problemas con la estadidad siempre y cuando uno, el pueblo la pida, y dos, que los americanos no la quieran dar. Porque a mí me gustaba, como a todos nosotros, nosotros fuimos jóvenes, a nosotros nos gustaban unas muchachas, y soñábamos que la estábamos besando, y nos cogíamos de la mano, y nos íbamos a pasear por la playa, hasta que la muchacha te decía,
yo estoy interesado en ti.
¿Y qué quieres que haga? ¿Ah? Que le dé cuatro puños. Lo que interesa de mí, pues acabó.
Yo te quiero como amigo.
Sí. Ah, gracias, Néstor. A Néstor le pasó. Porque esa fue la que le dispararon.
¿Pero a quién no? ¿A quién no?
¿A quién no? Pero es que yo no te quiero como amigo. ¿Vieron cómo es la jugada? Y eso no va a pasar porque los americanos no nos quieren. Y entonces el eufemismo, ¡ay, no tenemos tiempo! ¡No, no que no tengas tiempo, que no te interesa para nada tocar el estatus! Porque no quieres saber de Puerto Rico Statehood, del Estadity. No quieren saber de la estadidad, del Estadity para Puerto Rico. Y se lo dicen en la cara, tú sabes, y se quedan, sí está bien, es que quieren tiempo! ¡Mire, manganzón! Le están diciendo que no te quieren como la muchacha que tú querías y te dijo, no, yo solamente te quiero como amigo. Y tú pues, con el rabo metido en el fondillo, sigue para adelante. ¿Qué vas a hacer?
Oye, ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Extrañaba eso. Extrañaba esa parodia.
Sí, bro. Porque es verdad. Es que hay que darle un poco de humor para que la gente entienda. La gente, muchas veces, mediante la risa, la gente entiende más que si le hablas en serio. Es verdad.
Dios mío.
La sátira enseña, chachose.
Oye, oye, Gustavo, un gran amigo y un peloterazo de los grandes ligas, te envía saludos, te está escuchando, felicitándonos también a Punto de Vista, el gran Maco Oliveras.
Ah, bueno, qué bueno, saludos, seguro que sí.
Y me dice que te añada un nuevo pensamiento, cuando dijiste Dios es Cristo, que puedes decir también quién vino primero, el borracho o el bartender.
Tú tienes mucha razón. Esa es otra de las grandes incógnitas de la vida. Pero esto es fácil, tú sabes. Y como la señora esta lo sabe, no le va a tocar un chavo. Yo me imagino a los del PNP salivando porque venía ahí con un billón. Óyame, son $1,000,000,000. $1,000,000, 1,000 veces. Eso es un montón de chavo.
Sí.
Y ellos salivando, tú te llevas este contrato y tú me haces esto y de momento, mira, no hay nada. Vos ahora, dale, sigue haciendo pajas mentales con los chavos. No te toca ni un bellón. Porque esta señora lo que hizo fue, inteligentemente, no fue a ver a los políticos estos salapastrosos que tenemos. Habló con la gente, habló en Casa Pueblo, se fue a Loíza y todos le dijeron lo mismo. Tú pones un chavo en el gobierno, te lo van a robar. Y ella lo validó, como validó Trump lo mismo, que aquí hay un chorro de corruptos. Y no, le digo lo que hay. Ni un chavo para ti, papá. Así que gracias, pastor, por tocar eso, porque
sí,
esa es la lección que uno deriva de esto.
Y te voy a dejar con esta última, porque ya estoy casi a punto de despedirlo, pero le voy a dejar con esta última. Y antes de ella, el secretario de Educación de los Estados Unidos, que es un puertorriqueño, fue y le dijo al gobernador y le dijo al secretario o al, yo no sé cómo es que se llama, se me olvidó cómo se llama ahora, el director de Educación en Puerto Rico.
El
secretario, sí.
¿Y qué fue lo que le dijo? Me tienes que dividir esto en distritos, yo iba a decir en county.
En distritos.
Tiene que regionalizarlo porque no te doy un centavo más para que se lo joven. Porque
eso como mismo.
Puerto Rico tiene más dinero por estudiante que muchos de los estados y condados de Estados Unidos, y los muchachos no son los peores que están saliendo.
Así mismo.
¿Sabes?
Y tú sabes lo peor de todo esto.
Sí.
Lo peor de todo esto es que se lo dicen a personas que se paran a decir que nos haríamos sin ella. Que son más americanos que Ole Washington, y resulta ser que los pillos más grandes que tiene Puerto Rico en la política puertorriqueña son los que te dicen que nos haríamos sin ella. Y atesoran su ciudadanía americana. Chorro de sátrapas, chorro de hipócritas. Eso es lo que tenemos en Puerto Rico ahora mismo. Disque dirigiendo este país.
Bueno, yo personalmente atesoro más mi ciudadanía americana junto con mi familia, que cuando en Puerto Rico no me pudieron ayudar, no quisieron ayudar, se robaban el dinero para educación especial. Yo me monté un avión, vine aquí y aquí me resolvieron el problema. Y mira.
Lo que hace mucha gente, sí.
Desde el 92 estoy por acá.
Sí, señor. Sí. Lo entiendo perfectamente.
¿Sí? ¿Sabes? Porque, claro, en el
92. Oiga, pastor. Ajá. Yo he conocido independentistas que han hecho exactamente lo mismo.
Aquí hay un montón.
Que lo han tratado de... Sí, claro que sí. Y en las agencias federales hay un montón de independentistas, ¿sabes?
Sí, señor. Así mismo es.
Y no es porque renegaron de su ideal.
No.
Lo que pasa es que en las agencias federales reconocen el valor que tienen como profesionales. Algo que en la colonia los mismos colonizados no quieren aceptar.
Sí, sí.
Así que eso es así. Y yo lo entiendo perfectamente, por eso cuando alguien coge las maletas y se tiene que ir de Puerto Rico, yo no lo condeno, no lo juzgo, porque cada uno tiene una historia diferente.
Sí.
Y así mismo como usted le pasó, le pasará, y le sigue pasando a montones de gente que tienen que abandonar su país con mucho dolor.
Sí.
Y cañoran regresar.
Exacto, y queremos regresar nuevamente. Oye, pero como están las cosas,
No, con lo que tenemos dirigiendo este país, mejor quédense por allá.
Mira,
como el cadáver de Hostos.
Sí.
Mejor quédense en otro sitio, en lo que esto se resuelve, ¿sabe? Porque lo vamos a resolver los que nos quedamos aquí a tratar de poner orden dentro de esta sinvergüencería que tenemos en Puerto Rico.
Sí, sí. Sí, bueno, yo esto está bueno, y la verdad es que como este sexto aniversario, Néstor, Willy,
oye,
fenómeno.
Oye, Gustavo, ¿qué tenemos para mañana? Oye, que dicho sea de paso, Rubén y Néstor, mañana Gustavo cumple 3 años en Punto de Vista.
Sí, señor.
En su programa, ¿sabes que pueda?
Seguro que sí.
Así, ¿y qué tenemos mañana en ese flamante programa?
Pues mira, mañana vamos a seguir la segunda parte, porque empecé la semana pasada con el asunto de qué es lo que tiene que hacer la Secretaría de Recursos Naturales para arreglar esto. Y se puede arreglar, lo que pasa es que falta voluntad. Y una de las cosas que tenemos que ir pensando es que hay varias secretarías que no pueden ser nominadas por el gobernador. Esto no pare más. El secretario de Justicia es uno. El secretario de Justicia no representa los intereses del pueblo, representa los intereses del partido que está en el poder.
O sea,
el secretario de Recursos Naturales es lo mismo. El secretario o la secretaria de Recursos Naturales tiene que ser electa. Tiene que ser electa y que las personas que compitan por esa plaza sean científicos, personas que son reconocidas, que tienen unos planes, etcétera, etcétera. Tú no puedes poner abogado. Oye, maldito sea el estampa, y me perdona la maldición, maldito sea el estampa de los abogados en Puerto Rico, que seguirá hasta los nombran para todas las agencias. Que sabe una abogada de recursos naturales. Que sabe un abogado sobre salud. Que sabe un abogado sobre este presidiario, el departamento de corrección. Siempre abogado. ¿Tú sabes por qué? Porque conocen la ley y saben cómo entonces violarla. Por eso es que los ponen ahí. No los ponen porque saben cómo utilizar las leyes que se supone que ellos protejan sobre los recursos o sobre las cosas que ellos se supone que van a dirigir en la agencia. Y entonces, pues, estos son los mafiosos, vamos. Yo no estoy diciendo que todos los abogados son mafiosos. Lo que pasa es que hastía que este país ha estado dirigido por abogados y usted viene para atrás en la gobernación. Es malo, yo creo que el único que era abogado era Pida, si no me equivoco. Y Pedro Rosselló. Y con Pedro Rosselló no tuvimos garantía de nada. Todo lo demás, abogados. Ay, Ricky, que salió loco. Todo lo demás, abogados. Tú sabes, brother. Ya basta. Hay que poner profesionales en las agencias. Y mañana, sálvese quien pueda. Eso es lo que vamos a hablar. Lo que tiene que hacer la secretaria del Departamento de Recursos Naturales para poner orden aquí. Si le da la gana, porque si no le da la gana, tenemos una pobre tonteja dirigiendo, abogada dirigiendo el Departamento de Recursos Naturales, y entonces va a seguir las luchas en la calle con Eliezer Molina y con los diferentes campamentos. Y quiero dejarlo con esto: hay mucha gente que se burla de Eliezer Molina, que si está loco, que si esto y que si lo otro. Mire, mi hermano, una de las leyes más grandes que tiene el universo, y venimos hablando de leyes desde ahorita en el programa, es la ley de causa y efecto. Donde quiera que tú te pares en el planeta, planetoide, estrella, asteroide, meteoro, en el universo, la ley de causa y efecto va a darse. Nosotros tenemos unos Eliezer Molina y unos campamentos de resistencia y muchas otras organizaciones serias como el Tierra Club, Amigos del Mar, Scuba Dogs, y dale que es tarde, porque el Estado no hace lo que tiene que hacer. ¡Punto! Y la ley de causa y efecto te dice a ti que si tú como Estado no proteges las leyes de recursos naturales, va a tener que venir gente como Eliezer Molina a hacer el señalamiento. Y mientras ellos estén ahí, no tenemos de otra para proteger los recursos naturales. Porque si el Estado hiciera lo que tiene que hacer, Eliezer Molina se iba a su casa a cultivar, él es agricultor. Y Sierra Club pues se dedicaba a dar conferencias de educativas. Pero no, tenemos que estar en la calle. Y digo tenemos porque yo soy bastante vocal en mi programa sobre eso. Tenemos que estar en la calle y en medios de información para alertar a la gente que el Estado no está haciendo lo que se supone que haga y por lo que se supone que la secretaria cobra un montón de chavos. Y mañana vamos a darle duro a esto. lo que tiene que hacer la secretaria para enderezar esto. Y tiene solución. Recuerden lo que decía el gobernador Rafael Hernández Colón. ¿Puerto Rico es ingobernable? No, señor. Puerto Rico no es ingobernable. Ingobernables son los sátrapas que hemos tenido nosotros en la legislatura y en la gobernación por decenas de años. Esos son los ingobernables y estos son los lodos de esas lluvias cuando el señor Rafael Hernández Colón dijo eso. Es bien sencillo. Gracias a todos. Cuídense mucho, Néstor. Un abrazo. Marchand, un abrazo. Y Willy también.
La frase, no te puedes ir sin la frase.
Ah, bueno, por supuesto que sí.
Eso es importante.
Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y sálvese quien pueda. Hasta entonces, gracias por recibirme.
Un abrazo.
Felicidades. Felicidades.
Oye, la verdad que me goza a ese Gustavo y a Néstor haciendo de mujer y a Rubén.
Mejor que la Comay.
No, yo te voy a decir una cosa y eso que dijo Gustavo es más cierto. La causa y el efecto es muy importante y yo creo que Puerto Rico está atado de manos. No se ve ese Puerto Rico que se vio cuando sacaron a Ricky Rosselló de Fortaleza. Y es como estaba hablando yo con Jorge de Seguro el otro día. Puerto Rico no se ha manifestado en las calles.
No hay
lo que se llama ese quórum que hubo cuando se fue de la Marina de Vieques y cuando hubo la situación de Ricardo Rosselló.
Pues tú sabes qué, ¿sabes lo que pasa? Es que también hay mucha gente que primero está en contra de las manifestaciones porque le afecta a ellos particularmente en sus cuestiones de ganar dinero, porque prefieren ganar dinero que perder su dignidad. Esa es una. Y segundo, ¿cómo te digo? Pues ya para que una manifestación así ocurra, tiene que haber una cosa que indigne tanto y que te afecte a ti para que entonces tú te puedas unir, porque ya hay cierto sector del país que se ha vuelto tan egoísta que si no me afecta, pues yo me rebelo contra eso. Y eso es lo que pasa. Por eso es que mucha gente no se indigna. Y eso, lamentablemente, pues en alguna medida y es triste que tenga que decir esto, lo fomentan ciertos compañeros en los medios de comunicación que son los primeros que se burlan de las protestas y lo que hacen es menospreciar las causas de ellas. Triste porque haya que decirlo, pero es la verdad.
Sí, es cierto. Es cierto, y no hay como aun cuando algunos se puedan indignar como son todos estos comités de la playa, el ESER y todos los demás que están ambientalistas, hay detrás o al frente de ellos hay un montón de otras personas que lo que quieren es desacreditarlo y desanimar esos movimientos. Pero vuelvo y lo digo, como bien lo decía usted ahorita también, el gobierno federal está haciendo unos avances que esos son los que van a ayudar a Puerto Rico. Y yo le puedo decir una cosa, y con todo el respeto que se merecen una gran parte de nuestros políticos o una gran minoría, no me molestaría que pusieran un síndico a administrar a Puerto Rico, porque posiblemente tendríamos menos gente jugando y Puerto Rico podría otra vez echarle hacia adelante.
Bueno, muchachos,
eso creo que se trató de hacer, no sé qué cuatrenio fue, pero creo que no sé si fue para el de Fortuño o el para el de Aníbal.
Se intentó, pero se quedó ahí.
Sí.
Eso fue antes que llegara la Junta de Control Fiscal.
Sí. Yo creo que el bambinazo fuerte que tuvo Puerto Rico, y siempre lo comento, fue la eliminación del 936. Cuando se eliminó la 936, Puerto Rico se fue a la debacle. O sea, yo me acuerdo que aquí eso estaba en TNT, estaban muchas compañías multinacionales. Y cuando vino esta situación de la 936, la Motorola tenía tres compañías en Puerto Rico, tres fábricas.
Uh-huh.
Y cuando pasó esto, pues mira, todo se cayó. Se cayó todo.
Sí. Sí. Definitivamente. Y mira, hubo un gobernador que tan pronto el poder dijo que iba a eliminar y las eliminó. Y el que nos escuche ya sabe quién es, le guste a quien no le guste.
Bueno, es que esa es la que pasa. Don Pedro José, yo dije que las eliminaba y Carlos Romero Barceló terminó eliminando a Pedro José. Yo
es correcto.
Claro, mira, yo no sé si yo les he contado, pero les voy a contar algo que es una de las cosas increíbles. Para el 1971, yo creo que fue el 72, que algunos de ustedes no habían nacido todavía, en un verano...
Yo nací en 59, ¿sabes?
Yo era bebé cuando eso.
Es lo que le estoy más que tirando para que la gente no diga que yo lo estoy matando. Una consideración ahí.
Está guillando.
En el verano, antes de terminar mi escuela superior, en ese sentido, me fui a trabajar con la Daniel Construction cuando se estaba construyendo el complejo de fábrica Pfizer en Barceloneta.
Sí.
Un carpintero que supiera hacer una casa completa, lo máximo que se ganaba, que se podía ganar como mucho, era 75 centavos por hora. Yo sin saber nada más que poner una bombilla, yo me ganaba $1 la hora. Y después, a los dos meses, me subieron a 1.25 la hora. O sea, yo, soltero, un nene de 17 años, yo creo que era, me ganaba más que lo que ganaban los trabajadores que tenían que mantener familia porque no se querían ir a trabajar con las empresas americanas. Pero los que lo habían descubierto no querían que se fuera, y ese fue el boom de la 937, y ahí fue que empezó Puerto Rico echado hacia adelante. Después de eso nos caímos.
Bueno, familia, ya llegó el momento triste, así que adelante con las despedidas que nos vamos.
Bueno, pues quiero darle las gracias por haberme permitido estar este ratito con ustedes. Y agradecerle a Néstor también haber estado con nosotros, en especial en estos 6 años que hemos pasado vientos y tribulaciones, pero nos ha permitido estar aquí. Espero que nos regale por lo menos, como decía Willy ahorita, 20 años más de que podamos estar transmitiendo y colaborando desde acá, desde la distancia. Pero sobre todo felicitar a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas, que a través de estos 6 años han estado con nosotros. Así que Dios me los bendiga, y si usted quiere escucharme mañana por la mañana en Turín Radio La Z 1270, a las 8 de la mañana estaremos allí con la programación regular de todos los domingos de Un Nuevo Amanecer. Así que Dios me los bendiga, buenas noches y adelante, Néstor.
Bueno, pues gracias, Willy, nuevamente pues por la invitación de estar nuevamente en esta mi casa, en Punto de Vista, y pues nada, cuando tuvan la oportunidad, pues estaremos por ahí dando la vueltita de vez en cuando. Gracias, Rubén, qué bueno que escucharte nuevamente, y pues ya saben que estaremos nuevamente con ustedes en una futura ocasión, si Dios lo permite, y como siempre les comunicaba, si usted se va a dar un incentivo del color que sea y en el recipiente que sea, pues tenga precaución en la carretera porque no vaya a hacer que cometa un accidente en la misma. Así que Dios me los cuide, que pasen un buen resto de fin de semana bonito y agradable, y felicidades a los padres la próxima semana, que la pasen bien, especialmente mis queridos compañeros, y buenas noches para todos. Adelante, Willy.
Bueno, señores, ya el tiempo nos ha dicho hasta aquí llegamos, pero los invitamos para que se den cita el próximo sábado a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerden que hay que vivir la vida para vivirla, y hay que vivirla
para amarla. Buenas noches.